grazie Carigno.
Desde la nueva casa de Lionel Messi, desde el Dry Peak Stadium, comenzamos Jorge Ramos y su banda. El saludo para todos, aquí estamos ubicados al norte de Miami, en la ciudad de Fort Lauderdale. A nuestras espaldas, el estadio que va a comenzar a partir del viernes a ver jugar como local a Lionel Messi, en lo que va a ser su primer partido con la nueva camiseta, la del Inter Miami, y lo que va a ser también la presentación en esta nueva competencia en la Leagues Cup. Un Inter Miami que ha generado muchas noticias en las últimas horas. Jugadores que llegan, jugadores que están firmando, jugadores que estarían firmando. Y muchos de ellos, jugadores top, por lo menos hace un tiempito atrás. De cierta manera, la sucursal del Barcelona pareciera lo que está armando el conjunto de la Florida. Junto con Mauricio Pedrosa, junto con José del Valle, recién llegado de territorio californiano. Estuvimos en Los Ángeles transmitiendo ayer en lo que fue el cierre. Nuestra participación en Copa Oro. Comenzamos hoy la semana de Messi, Messi Week, en la cobertura espectacular de lo que va a ser de hoy hasta el próximo viernes, seguir de cerca el primer partido, los primeros minutos de Messi con la camiseta del conjunto de la MLS. Bienvenido al sur de la Florida, bienvenido a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestro espacio. Lo recibimos a Mauricio con una fuerte lluvia, pero apenas comenzó el programa, dijimos lluvia, tranquilo, bajemos un poquito. La lluvia desapareció. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Estoy muy contento de estar aquí, estoy muy impresionado con el poder que tienen ustedes, el poder de decirle a la lluvia cuándo quitarse a 20 segundos de entrar al aire. No, yo no soy de esos, me choca decirle a la gente que vaya a mis redes sociales. Pero si van a mi cuenta de Instagram en este momento, Mauricio-ESPN, van a ver que acabo de subir un video de 20 segundos antes de entrar al aire, cómo estaba lloviendo.
Una lluvia torrencial.
¿Cómo no? Me sigue pareciendo increíble estar aquí para hablar de la llegada de Messi al Inter Miami. Siento, no sé si es porque tomamos un vuelo a medianoche, mal dormidos, mal comidos, mal vestidos, no llegó mi maleta. Y justo dije, qué mal vestido vengo a la banda. Ellos vienen peor todavía, entonces ya no me siento tan mal.
Oiga, si hoy vienen mal vestidos, no, ¿qué le pasó en Copa Oro? ¿Qué le pasó en Copa Oro?
Claro, pero ahí estábamos en la calle, aquí estamos en un set
Copa Oro tampoco llegó la maleta.
En Copa Oro tampoco llegó la maleta. Una cosa es estar mal vestido, otra cosa es estar a la moda. Aprendan a distinguirlo, aprendan a distinguirlo. Y voy a decir algo que puede causar cierta polémica.
Perfecto, bienvenido. Estamos preparados, bienvenido.
Esta película...
Sí.
¿Esta?
¿Esta película?
Ya la vi.
Ya la vio.
Ya la vivimos. Y no salió bien.
Lo importante
no... Y no salió bien.
No es saber... Eso iba a decir. No es haber visto la película.
No me gustó la película.
Saber el final.
No, y no, no me gustó.
¿El final fue malo?
No. Sí.
Me gusta ese título.
No me gustó.
José, ¿cómo le va? Bien. Muy bien. Se ve muy bien a José, por cierto. Tuvo tiempo de ir a la peluquería. Yo no tuve ni tiempo de eso. No sé cómo hizo José. Llegó, durmió, descansó. ¿Desarmó las maletas?
Por supuesto.
Yo ni desarmé las maletas todavía.
¿A ti sí te llegó la maleta?
Me llegó la maleta.
¿A ti sí te llegó la maleta?
Sí, por supuesto.
No. Llegué y tuve que cumplir en casa. Tuve que lavar ropa, doblar la ropa, lavar los platos, barrer,
había mucho trapear. Había muchos platos sucios después de 3 semanas, ¿no?
Sí, como 3 vajillas completas, Hernán Pereira. Pero me dio todo tiempo para todo. Todo bien, afortunadamente. Todo bien, afortunadamente. Algarabía, euforia. México ganó la Copa Oro. Me recibieron con fuegos artificiales. Cuando México gana, Mauricio, yo también gano. Por cierto, Hernán, cuando vi llegar a Mauricio Pedrosa me asusté.
¿Por qué?
Me preocupé. ¿Sí? Me preocupé porque...
¿Qué pasó?
Mauricio Pedrosa recién está en el apogeo de su carrera. Es un tipo que tiene gran proyección a futuro.
Sin duda.
Lo mejor de Mauricio Pedrosa en el periodismo deportivo está por venir.
Esperemos.
Pero cuando lo vi en la Florida yo dije, él también se viene a retirar, como Messi, como Busquets, como Jordi Alba, y ahora me comentan lo de Luis Suárez, tengo toda la información de Luis Suárez, me preocupé, yo dije Mauricio renuncia, se retira.
¿Qué provocó tu preocupación? Llegada en Miami.
Todos están viniendo a la Florida a retirarse.
No, no te preocupes.
¡Claro!
No, él viene a cubrir y el viernes se va.
Yo tengo boleto de regreso, no te preocupes. Yo sí tengo boleto de regreso, no tengas problema.
Hablando de retiro, las últimas horas empezó a tomar mucha fuerza la noticia, que en un rato nos va a comentar detalles Pilar Pérez, que José también tiene detalles sobre la llegada de Luis Suárez, el futbolista uruguayo, hoy como jugador del Grêmio de Porto Alegre, el equipo gaúcho, el equipo del sur de Brasil, estaría siendo también refuerzo del Inter Miami, lo cual se sumaría, por supuesto, a Lionel Messi, a Sergio Busquets y a Jordi Alba, que dijo el propietario Jorge Mas, que en las próximas horas estaría estampando su firma el ex lateral izquierdo del conjunto de Barcelona. Sumado a otros futbolistas, ¿eh? Diego Gómez también está llegando. Yo sé que Diego Gómez no tiene el cartel que tiene el resto de jugadores.
Y ni abuses, porque la gente le va a cambiar de canal.
Les conté la semana pasada quién era Diego Gómez. De repente lo repito muy rápido, porque si no Mauricio Pedrosa después me empieza a decir, no, hablemos de los jugadores que tienen cierta trayectoria. Pero voy a decir algo. Hay que tener jugadores de trayectoria y jugadores que corran, ¿eh? Jugadores que corran, ¿eh? Si no, ¿quién va a correr con este calor y con jugadores todos superando los 30 años? Estamos en presencia de ver los amigos de Messi. El equipo es los amigos de Messi. ¿O es un equipo para luchar por cosas importantes?
Estamos a punto de ver la versión MLS del Paris Saint-Germain.
¿MLS del Paris Saint-Germain?
Esa es la película que vi. Esa es la película que no me gustó. En el momento en el que cedes el control de una institución deportiva a uno de los deportistas, te vas a meter en problemas.
¿Tú sabes la diferencia? Me gusta la comparación. Entendemos las diferencias obvias que existen entre el PSG y el Inter.
A ver, ya. Lo que dice no Mauricio. Tengo que decir con todas las proporciones guardadas.
Ahora, el PSG era un equipo que tenía el grupo Mbappé franceses, el grupo Messi, que después lo fueron debilitando.
Claro,
Di María, pero se fue Paredes, se quedó solo Neymar. Entonces, había internamente. Acá es el grupo Messi con sus amigos, sus compañeros,
pero
y el resto va a decir, ojalá que pueda jugar
pero
con Messi.
Pero recuerda esto, nadie llegaba o se iba en los últimos 2-3 años del Paris Saint-Germain sin la aprobación de Kylian Mbappé.
Perfecto.
Nadie se iba del Paris Saint-Germain sin la aprobación de Kylian Mbappé. Hoy está clarito que acá se hace lo que dice Messi, lo cual me parece muy bien. Si yo soy Inter Miami, la peor franquicia en Major League Soccer en este momento, el último lugar de la tabla, y hay problemas, le doy las llaves, a ver cómo te sale. La experiencia nos dice,
Mauricio,
que no ha salido bien.
¿Vos si no piensas que hay una diferencia entre lo que era Mbappé? Porque al grupo Messi, ya vemos en el PSG, se lo debilitó, no se le dio fuerza, se lo ninguneó en cierta manera, se sacó poder a un futbolista, el mejor jugador del mundo, campeón del mundo, y ¿sabe qué? Acá el que tiene poder es este. Eso no hizo bien. A Messi hay que tratarlo bien, a Messi, que esté contento, porque en Argentina no rindió en su momento y después sí. Porque se dio vuelta la gente y dijo, hay que transmitirle cierto cariño.
No decía eso de los jugadores mexicanos, ¿eh? De apapacharlos, tratarlos, quererlos bien. Eso no lo decía de ellos.
A mí hay algo que me preocupa más todavía.
¿Qué le preocupa más? Me cuenta lo de Suárez en minutos, ¿eh?
Perfecto, tengo toda la info, Hernán. Estuve hablando con un colega en Brasil, con un colega en Argentina para cotejar, y ESPN nos pide 2 fuentes, así que tenemos todos los detalles. En los últimos años la MLS ha venido luchando para erradicar ese estigma, ese estereotipo de que los futbolistas vienen a la MLS a retirarse.
Sí.
Ha habido campañas. Nos han citado a charlas, a nosotros, nos preguntan nuestro punto de vista, cómo hacer para erradicar esa creencia, porque últimamente la política de fichajes ha cambiado. Hoy, Thiago Almada, jovencito, campeón del mundo, es una de las grandes figuras de la MLS, pero claro, la gente se queda con los jugadores que vienen a retirarse, como Pirlo, como Gerard en su momento. Lo de Messi es una apuesta segura. Yo hubiese fichado a Messi independientemente de su edad. Viene de ganar la Copa del Mundo. Es un futbolista mediático. Es un tipo que mueve masas, que puede posicionar a la MLS en otro nivel. Lo de Messi lo entiendo. Lo de Busquets lo puedo comprar. 35 años, terminó bien en el Barcelona siendo titular, siendo el eje en la mitad de la cancha. Lo de Jordi Alba ya me parece una exageración. El Inter Miami no necesita un lateral por izquierda de 34 años. En una posición donde claramente no va a impactar mucho el juego.
El Galaxy lo hizo recientemente con Ashley Cole.
¡Claro! Con Ashley Cole.
Jordi no jugaba en Barcelona por la cuestión contractual, porque se lo querían sacar de encima, no porque no rendía. Rendía y estaba.
Está bien, pero si usted es el Inter Miami, no prefiere fichar un central de jerarquía. Hay posiciones claves en la cancha, Hernán. El guardameta, que el Inter Miami está bien posicionado con el guardameta. Calendar, seleccionado con los Estados Unidos. Perfecto. En la mitad de la cancha, Busquets, Messi de 10, y tiene 2 buenos delanteros como Campana y Josef Martínez. Le hace falta un defensa central de jerarquía. Y lo de Luis Suárez ya me parece una aberración. Ahí estoy de acuerdo con Mauricio. Ese es un fichaje de Messi. Ese fue Messi quien levantó el teléfono y dijo, yo quiero a mi amigo, quiero que Luis Suárez me lleve el mate como lo hacía en Barcelona.
¿Qué quiere Lionel Messi? Espere. ¿Quiere futbolistas para ganar y sacar este equipo del último lugar? ¿O quiere pasársela a todo dar en Miami?
Creo que ambas cosas.
No, bueno, pero ¿qué quiere más? No se pueden las dos. ¿Qué quiere más?
¿Qué quiere más? No sé. Seguramente tener a sus amigos. Estar cómodo. tener a su grupo. Ahora,
es un riesgo eso, ¿eh?
Es un riesgo, sí, porque hemos visto, bien lo decía lo de Steven Gerrard, lo de Pirlo, un volante Pirlo, de una dinámica, un manejo de pelotas, llegó acá, no podía ni tocarla.
Lampard,
o sea, pasó igual.
Top, ¿eh? O sea, a ver, el último gran jugador que llegó a Major League Soccer bajo esta premisa,
sí,
y que le fue bien fue Zlatan.
Claro, la sí, rompió, Zlatan sí, la rompió.
Pero sí. Zlatan está hecho de otra materia acá. O sea, Zlatan tiene circuitos distintos tijera, conectados entre las piernas, la cabeza y el corazón. O sea, es un ganador nato y si tú lo pones ahorita a jugar aquí, te da el 120% para ganarte ese partidito. No todos traen ese ADN. Entonces, no. José tiene razón. Y tú lo has dicho también. No creas que aquí nada más José y yo te hacemos el 2-1. No, a veces así tranquilo. Lo sientes. Si lo sientes, tranquilo. Es tu problema. No, esa no es la intención.
Tranquilo, no.
Pero Messi necesita estar rodeado de tipos con hambre.
Sí.
Que quieran ser, no hayan sido, sino que quieran ser. Esa es la gran diferencia.
Exacto. Ahora, también la categoría de algunos jugadores. Si el compromiso de ellos es matarse como se mataban sus clubes, pueden rendir. Porque Suárez rindió en el gremio de Porto Alegre, ¿eh? Rindió en el gremio.
Otra exigencia de fútbol.
Es otra exigencia. Por eso, pero a veces el futbolista inconscientemente o conscientemente llega y se relaja, le baja un cambio. Y ya, sí, un descanso menos. Ya no me alimento como antes que me mataba alimentándome. Ya entreno, pero no hago el extra que hacía antes tantas horas en el gimnasio. Es ahí donde el futbolista
pero
hace el
Hernán,
espacio.
Pero Hernán, no va a pasar nada más.
Porque son jugadores de mucho cartel, mucho recorrido,
claro,
que pueden manejar un partido y ganarlo solos.
Pero no pasa nada más por el compromiso. Tienen un enemigo, el tiempo. O sea,
sí,
claro. Este clima...
Está invicto, por cierto.
Este clima es pesado para cualquier jugador.
Ah, tú decías el tiempo, el clima.
Sí.
Que decías el padre tiempo. Ah, sí,
el tiempo es el no, las dos cosas. El tiempo por la edad y el tiempo por el clima. La MLS, desde ese punto de vista, es una liga sumamente exigente. Sí. Muchísimos viajes. ¿Qué nos dijo Garcés? El otro día.
Claro, Marco Garcés.
Marco Garcés. Sí. Garcés, sí, sí, la sí, cantidad ellos... de viajes que ha hecho Chiellini, nunca en su vida había viajado
que
tanto.
Que ya le habían dado la vuelta al mundo. Que
totalmente.
Ya le había dado la vuelta al
que
mundo.
Que nunca lo había hecho. Y encima en distintos climas. Hoy calor, mañana un calor seco, después frío, después un clima templado. Es complicado eso.
Acá es importante una pieza que voy a tocar y yo sé que ya metí el dedo.
¿Cómo?
¿Perdón? Voy a meter el dedo en el enchufe. Acá es importante y fundamental.
Está lloviendo, ¿eh? Está mojado, cuidado.
Sí, déjelo. Por eso, va a explotar todo, va a explotar todo. Voy a poner el dedo en el enchufe y va a explotar todo, ¿eh? Acá va a ser importante la gestión de Gerardo el Tata Martino. Va a ser fundamental que ante estos jugadores de experiencia sepa cuándo tiene que sentar a Jordi Alba, a Busquets, a Suárez o al propio Messi.
Les doy mi bendición.
O cuando tengan que ser suplentes. Porque también también lo va a rodear con Farías, el jugador de Colón de Santa Fe. Jugador muy bueno, lo que hizo River, lo que hizo Boca, está llegando y estaría también. Supuestamente hay un arreglo verbal con Farías, 20 años, se va a correr. Diego Gómez, el paraguayo, para jugar al lado de Busquets y de vuelta, Busquets volante central, un interior, acompañar, llegar, área a área. Notable jugador, sub-20 de Paraguay también, le va a aportar mucho. No sé si llegará Brian Aguirre o no llegará Brian Aguirre, pero hablamos de jugadores jóvenes sumados que ya tiene el Inter. Entonces, algunos por la experiencia. Otros van a tener que correr.
Sí,
pero hay que saber dosificar y manejar eso. Y si lo sabe hacer Martino, experiencia tiene. Si no le tiembla el pulso, como no le ha temblado últimamente, porque nunca le tembló el pulso a Martino, ¿eh? Cuando tuvo que dejar a Chaquito Jiménez fuera de la selección, lo dejó, ¿eh? No se llevó por la opinión pública.
Qué brillante decisión. Rocha, el tiempo,
Rocha,
por supuesto, le dio la razón. El tiempo absolutamente probó que era un adelantado, un genio, un fenómeno.
Sigue siendo suplente.
No, bueno, es que qué bueno que traes además el tema de Gerardo Martino. O sea, no nada más son los jugadores que vienen a adaptarse a Messi, es el entrenador al que le van a pedir también que se adapte a Messi.
Sí,
es decir,
sí, pero ya
para Messi la exigencia... la exigencia para Messi es cero. ¿Estamos de acuerdo?
¿Cómo la
cero.
Exigencia es cero? Ver,
no, no le va a exigir el entrenador. No le van a exigir los compañeros.
No, pero
bueno, no le exige el presidente, no le exige
si
David
Beckham. Si es así, es un error.
Es que ese es exactamente mi punto.
Claro,
hay demasiadas concesiones. A ver, esto es un cheque que le vas a firmar al diablo, ¿no? Porque si tú eres Inter Miami,
sí,
no estaría Messi, no estaríamos en el programa aquí.
Totalmente.
Aquí estamos.
Hay dos jugadores.
Es una de las grandes noticias del mundo deportivo.
Coincido,
y aquí estamos.
Sí, coincido.
Ahora, nuestro trabajo también es aquí escuchar, preguntar, indagar, escarbar, analizar, mira, y concluir.
Mira ahí.
Sí,
como llegan los argentinos.
Sí, exactamente. Sí, familias sí. que llegan con, a tomarse sí. una foto en el estadio.
Pero el estadio.
No es un estadio de fútbol, no. No se tomen sí. fotos, no.
¿Por qué es no puede tomarse un estadio? Es un estadio de fútbol, bueno, que tiene unas canchas muy buenas allá atrás.
Lo de, sí, el complejo de entrenamiento es fantástico.
Sí, muy bueno.
Primer mundo. Sí,
hay que entrenar a las 7:30 de la mañana,
A Redford a jugar ahí, a esas sí. canchas.
El césped de la cancha no del Dry Pink es espectacular. El otro día en la ronda preliminar de Copa Oro, 3 partidos el viernes, 3 partidos el sábado, 3 el martes, con lluvia torrencial de por medio, y el césped estaba en estado perfecto. Les quería decir algo del Inter Miami. El análisis no tiene que pasar nada más por el equipo. Esta es una apuesta de la liga. Esta es una apuesta de Major League Soccer a todos los estamentos
tenías
del fútbol
hacerlo,
de Estados Unidos. Le conviene que al Inter Miami le vaya bien. Por eso reitero, se están equivocando, convirtiendo al Inter de Miami en un asilo, en una sucursal del Barcelona, en los jugadores del Barcelona que se retiraron y que vienen a Estados Unidos a buscar un oasis. Ese es un error, Garrafal.
Nuestra compañera Pilar Pérez, que en instantes estará con nosotros, que nos contará los detalles de todo lo que se ha enterado en las últimas horas. Ya hace un par de días que está acá. Llegó el domingo, si estoy bien informado. Habló con Jorge Mas, el propietario del Inter Miami, sobre refuerzos, sobre llegadas, sobre el momento, sobre la expectativa que hay. Y vamos a escuchar la nota de nuestra compañera con el hombre que maneja ahora el conjunto del Inter Miami, o que desde el comienzo, desde que comenzó la franquicia, está manejando el equipo del Inter Miami. Aquí está esta nota con Jorge Mas.
No, lo ha sobrepasado. Yo y David somos los soñadores. Muchas veces yo soñaba de cuando llegaba Lionel Messi aquí, qué impacto tuviera. Ha sido mucho más allá que eso, especialmente en nuestra comunidad. Lo único que se habla aquí ahora es Lionel Messi, la llegada de Messi a Miami, lo que representa para la comunidad hispana en el sur de la Florida. Muchas veces se considera Miami casi como la capital de las Américas, porque es la capital de todo el mundo. Mi deseo es que Inter Miami sea el segundo equipo de todos los hinchas y la afición de toda Latinoamérica, porque creo que se pueden identificar con el equipo. Esto es realmente un paso enorme para el deporte, para la liga en los Estados Unidos. Creo que siempre va a haber un antes y un después de la llegada de Lionel Messi en el deporte, en el mercado comercial más grande del mundo, que son los Estados Unidos. Creo que Lionel va a poder alcanzar a esta liga, y yo tengo unas aspiraciones, soy muy ambicioso, que en los próximos 4 o 5 años se hablará de la liga de la MLS y la liga norteamericana al mismo nivel de la Premier League. Creo que el interés que he visto yo en las últimas 3 o 4 semanas de cracks, jugadores buenos que quieren venir a jugar no solamente a Miami Soccer, pero la liga en los Estados Unidos, ha sido una cosa que me ha sorprendido mucho, y nos toca a mí y los otros propietarios de los otros equipos en la MLS de aprovechar este momento histórico. Y creo que juntos, tanto Leonel, Sergio que está aquí, Tata, estamos trayendo jóvenes prospectos de Argentina, muchachos de Paraguay que llegará hoy, para en realidad tratar de montar un equipo que sea el mejor de la MLS, que es lo que aspiramos nosotros.
Hablando de estos prospectos y grandes nombres, recuerdo que decían que querían rodearlo de un equipo competitivo y de nuevas caras.
Sí.
Ya está Sergio acá, parece que Jordi llega los próximos días. Sí. ¿Es Luis Suárez el tercer nombre que se une a esa lista?
Bueno, Luis es un jugador de Gremio, tiene contrato con Gremio. Veremos si Luis, cuáles son los próximos pasos de Luis en el Gremio, pero en este momento no puedo hablar de un jugador que está bajo contrato con otro equipo. Obviamente yo... Ya en ámbito personal, creo que Luis Suárez ha sido un crack, una historia increíble. Se conoce obviamente la relación de él con Lionel y Busi y Jordi, pero veremos lo que es el futuro de Luis Suárez. Pero si existe la oportunidad de traer jugadores de esa índole, de esa trayectoria futbolística, bienvenidos son aquí en Miami.
Se viene el partido contra Cruz Azul el próximo viernes, una oportunidad tal vez para cambiar un poco el momento que trae el equipo, que no ha sido muy bueno, obviamente con Leo Messi en expectativa de debutar. ¿Qué se espera de ese encuentro y del rival, por supuesto, uno de los grandes de México?
Bueno, primeramente la Copa de Liga creo que nos viene muy bien. Bienvenidos sean los clubes de Liga MX, la MLS, para celebrar esta Copa que se jugará en los Estados Unidos. El partido contra Cruz Azul el viernes aquí va a ser a tope. Creo que todo el mundo va a hacer el debut de Lionel Messi en esta liga, tanto de Busi también. Nosotros siempre queremos resultados, pero lo importante es que Tata, Lionel, Busi, los muchachos jóvenes que se están incorporando al club, jueguen un buen partido, se sientan aclimados, sean bien aceptados aquí, y ojalá que tendremos éxito en este nuevo torneo. Pero qué bonito, ¿no? Que el debut de Lionel Messi en los Estados Unidos es contra Cruz Azul, contra un equipo de la Liga MX. Porque si hubiera sido con otro equipo, la MLS, dentro de la Liga, bien, pero qué bonito, ¿eh? De que vamos a tener una audiencia verdaderamente global y que todo México y los Estados Unidos puedan celebrar el fútbol.
Ahí estaba Pilar Pérez con Jorge Mas, el propietario del Inter Miami. A ver lo que dijo, vamos a comentarlo después de la pausa, ¿eh? La Premier está muy lejos, la Premier, muy lejos, la MLS, de acercarse al nivel que conocemos de la mejor liga del mundo.
Una pregunta, ¿eh? ¿El Inter Miami ya es su segundo equipo?
No.
Dijo Jorge Mas que en Latinoamérica, hoy todo el mundo va a hinchar por el Inter Miami, sí. Que va a ser el segundo equipo de Latinoamérica.
Un solo equipo, River. No tengo un segundo.
¿Usted, Mauricio, ya es su segundo equipo?
No, del MLS este sería como mi quinto. Décimo equipo, a lo mejor.
Hay otros nueve por delante.
Aunque este sí es de los equipos que me han mandado camisetas.
Ah, bien.
Entonces, bien. Se han portado con mucha generosidad. Había antes en el club gente de primera. En el club trabajaba gente, todavía no, pero antes había un par de personas, la verdad.
¿Dónde?
Finas,
¿acá?
Aquí en Inter Miami, a quienes tengo un aprecio enorme, siempre tuvieron gestos muy cordiales con nosotros, donde quiera que estén, les mandamos un recuerdo, ¿no?
Sí. ¿Y el suyo, sí. José, es el segundo equipo? Bueno, no, usted no. Tiene el Real Madrid, tiene...
Yo solo tengo dos equipos y siempre lo he dicho, el Real Madrid y el América. En mi corazón no hay lugar para un tercer equipo.
¿No?
No.
¿Por qué no?
Acepto las camisetas, bienvenidas, pero ya no. Por cierto...
Ahora, usted se pone la camiseta. Ayer viajó con la camiseta del Inter Miami.
Claro, porque...
ganó porque... su equipo y se pone la camiseta.
No, porque yo soy como Mauricio. Si alguien me regala algo,
claro,
si alguien me da un obsequio,
eres
yo no...
educado y
yo
lo usas.
Yo soy educado y lo utilizo. Además, lo que dice Mauricio, gente buena onda.
Es diferente, muchachos.
Ahora, de lo que decía el señor Jorge Mas, que dice pues todo lo que tiene que decir un presidente. Sí, o sea, yo creo que aparte, bueno, es un empresario exitosísimo, no lo vamos a descubrir ahora.
No hombre de fútbol, ¿eh?
Claro.
No es un hombre de fútbol.
Pero pues bueno, como empresario, se asoció con David Beckham, que si algo es hombre de fútbol.
Claro.
Todo esto que hemos dicho en los primeros 22 minutos de programa podría sonar como una crítica muy ácida a las decisiones. Es simplemente contexto.
Claro.
O sea, esta es una apuesta bravísima. Y lo digo en su caso porque los hombres exitosos de negocios así son. Hacen apuestas que mucha gente no se atrevería a hacer.
Sí.
O sea, ¿cuántos hubieran desde el principio planteado la idea de ir por Messi? Esto no salió hace 2 meses.
No,
pero ahora,
hace tiempo se viene cocinando.
Cumple
claro.
El caprichito de traer a Busquets.
Sí, claro.
Cumple el caprichito de traer a Jordi Alba. Cúmplele el capricho a Jorge Messi de traer al Tata Martino. Esa es la apuesta arriesgada.
Sí, que reitero,
lo de funciona.
Lo de Busquets lo compro, pero todo lo demás estoy de acuerdo con Mauricio, es una exageración. Por cierto, yo sí le quiero reconocer algo a Jorge Mas. Se tardaron 5 años, pero tenemos memoria y hay que reconocerlo. En el 2018, cuando anuncian la franquicia, cuando la presentan al lado de David Beckham,
claro.
Cuando uno piensa David Beckham, uno piensa éxito, ¿no? Porque eso es David Beckham, un tipo exitoso dentro y fuera de la cancha, glamour. Prometieron a los mejores futbolistas del planeta Tierra. 5 años después, finalmente lo están cumpliendo. Prometieron un estadio primer mundo en Miami. Estamos en Fort Lauderdale. La crítica que le hacíamos al Galaxy de Carson aplica para el Inter Miami de Fort Lauderdale.
¿Sabe que será el Galaxy?
Para el Inter Miami.
¿Sabe que será por la gente de Galaxy? Está muy molesto el Galaxy con usted. ¿Usted sabía?
¿Conmigo?
¿Usted sabía? Con usted está muy molesto lo del Galaxy, ¿eh? Muy molesto, ¿eh? Ya no es bienvenido.
Pero
usted,
Hernán, Mauricio, a ver, Carson. Este es el Inter Miami, pero estamos en Fort Lauderdale.
Sí.
Esa es otra crítica que le hacíamos a Jorge Mas.
Está...
Hay una gran diferencia con lo que dice José, donde creo que está equivocado.
En Frisco, el Dallas está en
correcto.
Frisco, no está en Dallas.
El Galaxy cumplió con construir su estadio específicamente diseñado para ellos y jugar fútbol.
Acuerdo,
y en su momento era el mejor estadio de fútbol que había en Estados Unidos.
Sí.
Lo que pasa es que tanto el estadio como la franquicia se han ido rezagando poco a poco y ahí mismo
lo que pasa que...
llegó un equipo que sí se puso en el centro de Los Ángeles.
Ahí está.
Y ha triunfado en los 5 años
claro.
Que decía José.
Hay otro. Club de Cuervos de Nuevo Toledo que jugaba en Puebla, ¿no? Por gran participación de Mauricio Pedrosa. O sea,
la figura
fantástico.
Pedrosa como actor principal.
Gracias.
Vamos a la pausa. Jorge Ramos y su banda. ¿Qué tan lejos está Luis Suárez de llegar al Inter Miami? Del Valle, Pilar Pérez tiene novedades al respecto, Hay que hablar también del tema selección mexicana de fútbol. Bueno, Jimmy Lozano, ¿va a ser el técnico o no va a ser el técnico? Y lo que dijo Cristiano Ronaldo, ¿tiene razón o será que tiene envidia de que no llegó aquí? Volvemos. Desde la nueva casa de Lionel Messi, aquí estamos originando Jorge Ramos y su banda, a las afueras del estadio, que el próximo viernes lo va a debutar el partido que va a enfrentar por la League Cup al conjunto de Cruz Azul. Pero dejemos un poquito de lado el tema Messi, porque hay novedades a nivel internacional, porque hay novedades con el tema selección mexicana, tenemos que hablar del tema Luis Suárez, pero ya tenemos el calendario, Mauricio, de los partidos que México programó para la próxima fecha FIFA.
Fechas FIFA en septiembre y en octubre. Atención con rivales y también sedes.
Ok, vamos.
A ver, sí. Sábado 9 de septiembre regresa la selección al Estadio de los Vaqueros de Dallas, donde estuvimos recientemente.
Perfecto, hermoso estadio.
Para jugar contra Australia.
Australia.
Australia. Y después el martes viajan a la costa este, al Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, otro estadio Atlanta, de más de 70 mil personas, para ver cuánta gente puede meter Uzbekistán.
Uzbekistán.
Uzbekistán. Eso es en septiembre.
Uzbekistán. Equipo que juega en la eliminatoria asiática.
Y octubre. Nos vamos al 14 de octubre, sábado. Todavía no hay sede para ese partido. México juega contra la selección nacional de Ghana.
Mejorcito.
Y cierra el año,
mejor de todo,
por lo menos en partidos de fecha FIFA, en Filadelfia, en el Lincoln Financial Field, Casa de las Águilas de Filadelfia, contra la selección nacional de Alemania. Alemania,
bueno,
el martes.
Oh, está bien.
Alemania también viene a jugar contra los Estados Unidos en esa fecha FIFA, uh-huh. Entonces pues queda claro. No nos olvidemos de algo muy, muy breve. México iba a jugar Europa.
Sí, claro.
Las fechas de septiembre. Y dijo la nueva administración que como no había la garantía de que ya tendrían director técnico en el largo plazo para esas fechas, prefirieron quedarse a jugar en Estados Unidos y cumplir el contrato.
Ahora, uno tendría que decir que tiene que ver una cosa con la otra. Si tengo la oportunidad de ir a Europa, de foguear al futbolista en Europa, aunque no tenga técnico, puedo tener un interino,
totalmente,
tener a Jimmy Lozano.
Sí, pero con esto adelantas los partidos que tienes por contrato con Zoom.
Bueno, eso está bien. Se sacan de
ese, ese es el motivo principal.
A mí me decepciona esta gira, porque llega una nueva administración, seguramente llegará un nuevo entrenador y más de lo mismo. México seguirá jugando en Estados Unidos, donde es local. El futbolista aquí no se expone a escenarios adversos, no sabe lo que es ser visitante, lo vivimos en esta Copa Oro. México es el local, Estados Unidos no es el local, México es el país que juega de local en Estados Unidos, es la selección que realmente llena los estadios. Y después, los rivales, muy pobres. Lo de Alemania en el papel suena bien.
Habrá que ver qué Alemania. Vamos, Milhouse, haz lo tuyo.
Habrá que ver qué Alemania.
La peor Alemania de la historia.
No, dígalo. Yo me refiero.
La peor Alemania de la historia.
No, Mauricio, no me refiero a la convocatoria, que no sabemos qué futbolistas van a venir.
Además del momento.
Pero Alemania, pese al momento, es una selección de mucho respeto.
Claro.
No, Alemania es Alemania. Entiendo que de repente viene con una sub-23, no sabemos, o con la mayor, no lo sabemos. Pero si es una selección que, aunque haya tenido malas actuaciones en los últimos mundiales, es un equipo
claro,
top.
Claro, pero lo que va, José, es que pudiste aprovechar esa fecha para ir a jugar contra Paraguay.
Claro, sí,
en Paraguay.
Claro.
Pudiste haber ido a jugar contra Colombia
en Colombia. Esos partidos son buenos.
Sí.
Esos partidos se siente jugar de visitante.
Claro, porque
¿verdad?
Siempre pensamos en, no, pues hay que ir a visitar España, hay que ir a... No.
De acuerdo.
Ve a visitar a Japón.
Claro.
Ve y juega en Japón.
Sí.
¿Por qué no vas y juegas en Australia estos? O sea, a ver, es una pregunta retórica, ya sé por qué. Pues,
sí, porque hay un negocio,
a veces
consume,
parezco,
que jugar,
pero no estoy tonto.
Hay plata,
la
exacto.
Plata,
y hay que jugar
claro,
X cantidad para que
¿Y saben cuál es el error más grande de este comunicado?
¿Por qué me señalas a mí?
No,
hablas error y me señalas a mí.
No, es que Mauricio acaba de leer el comunicado, ¿no? Nos acaba de dar las fechas, los partidos, los escenarios.
Pudiste verdaderamente entender que los traía de memoria y que estudié, pero bueno, está bien, gracias.
El error más grande de ese comunicado es que no se haya dicho Jimmy Lozano va a ser el técnico de la selección mexicana de fútbol en esos partidos amistosos. Ese es un error garrafal.
No mezclemos los tantos. Una cosa es dar a conocer la gira en los partidos amistosos y otra cosa es el tema técnico. Lo dijo Cisniegas, vamos a demorar 3 a 4 semanas, de repente un mes en definir el técnico. Y con la comisión, ustedes ayer adelantaban nombres, nuestro colega de Fox, Rubén Rodríguez, dio algunos nombres, muchos que ustedes habían dado también, Javier Aguirre, Rafa
Estamos
Márquez,
sí.
Carles Puyol, creo que los había mencionado
bueno,
ayer.
Lo que no sabes es que tuvimos una cena con alguien que nos filtró esos nombres.
Ah,
bueno,
¿sí?
Un té.
Sí,
entre la comida y la cena, en nuestra última
como
estación.
En Inglaterra, ¿no? Un té.
Ahí alguien nos empezó a decir.
¿Nuestro colega los escuchó a ustedes o será
no,
que
no, no, no,
estuvo
no
la cena también?
No se extraña. Pues, a ver, todos estamos medio en el mismo...
Sí.
O sea, la gente piensa
completo.
Que viajamos de vacaciones. No.
Andrés Guardado, por cierto... Tengo que contar algo de la cena, ¿eh? Tengo que contar la cena en Los Ángeles. Lo que viví
ayer lo llevé a un lugar todo para Pereira, Mauricio.
Eduardo de la Torre.
Yayo,
o sea,
sí,
Yayo de la Torre.
No entiendo por qué, pero bueno.
Yo lo veo como uno de los mejores. Ricardo La Volpe, Jorge Campos, entre otros. A ver, bien rapidito, ¿levantamos el pulgar o bajamos el pulgar? Javier Aguirre.
¿Puedo, yo puede, ser, puede ser mi pulgar, que es medio como para decir medio sí, medio no? Puede no, ser no, ese.
No, tiene que ser
gran sí, televisión. No, o este.
Sí o no. Bien. Tiene que ser sí o no.
Es un segmento de televisión bárbaro.
Gran segmento de televisión.
A la gente le da cringe.
Gran segmento.
No, yo sé, me ven Mauricio, no, se ve muy bien. Tengo mis defectos.
Sí, sí.
También tengo mis defectos.
Se notan, tranquilo.
Yo recién me acabo de dar cuenta, ni sabía. Javier Aguirre, lo levanto. Rafa Márquez. Sí, lo levanto. Tiene el correo. ¿Usted no?
Termine.
Pero, yo no, tengo un cada uno global. Tiene que levantar o bajar.
No. Es el conductor, tienes que hacerle caso al conductor.
Menos que
Diego Coca.
Ni este tipo me hace caso.
Si quiere, no,
si quiere,
no,
si quiere, puede irse.
No le hizo caso Pedrosa.
Si quiere, puede irse.
No le hizo caso ninguno.
Autoridad. El único.
Párese y váyase, no hay ningún problema.
En esta gira que me hacía caso era del Valle. El único, este me costó. El otro mucho más complicado. Y ahora viene.
Pero
yo no quiero levantar el pulgar.
Puede ir, si quiere, no hay ningún problema. Seguimos haciendo el programa. Es que hay un error conceptual.
No, si es una buena dinámica. La verdad. La verdad hay es un una error conceptual.
Bueno,
vale, no, sí, mira, si no quieres, siga. Aquí hay una cámara para ti, para mí, y tú podemos definirlo.
Hagan ustedes la dinámica. Hagan la dinámica.
Andrés Guardado. Yayo de la Torre. La Volpe. Jorge Campos.
¿Te faltó un nombre?
No tengo más. Acá no tengo más nombre.
¿Ya dijiste Hugo Sánchez o no?
No, no lo dije. La Volpe y Hugo Sánchez no van a compartir una comisión.
Ayer, en Ahora o Nunca... Sí. Hugo Sánchez se le preguntó directamente.
Sí, le habíamos preguntado el día anterior.
No, pero ayer, ya te avisaron de la comisión.
Ah, esa fue la pregunta.
Sí, sí, sí. Ya se comunicaron contigo. Y en una respuesta muy a la Hugo Sánchez, dijo, oficialmente no. Digo, entonces sí. Dice, pero oficialmente no. Y le volví a preguntar lo que se le preguntó Jorge Ramos a su banda el otro día. Sí, la Volpe ya dijo que sí quiere ser parte del consejo. Ya ahora que sabes que la Volpe sí va a ser parte del consejo,
no,
¿tú vas a ser parte del consejo?
¿Qué dijo?
Probablemente no.
Porque está la Volpe.
Qué mal.
Hugo quiere es ser
un
el
rencor que habría que terminar.
La impresión que me
Hugo queda
es que
eso.
Hugo no quiere un consejo de 8. Hugo quiere un consejo de 1.
De él.
El consejo de Hugo Sánchez.
Bueno, a eso va mi comentario. Primero que todo, Jorge Campos está para contar chistes.
Sí. No, no,
Jorge
no.
Jorge Campos es
no
un gran contador de chistes.
Oye, no le faltes al respeto.
Te puede amizar la cena.
No, le faltes al
respeto. Para eso lo llevó la Volpe en su cuerpo técnico,
no,
Mauricio.
No, le faltes el respeto.
Para eso lo llevó la Volpe en su cuerpo técnico.
No, voy a permitir que le faltes el respeto a Jorge Campos.
No es faltarle el respeto. Para eso está Jorge Campos, para contar chistes.
Ameno, agradable, no quiere decir que no sepa.
Por favor, Mauricio.
Que no tenga clarito qué necesita el fútbol.
En un consejo de fútbol, para realmente llevar a México al próximo nivel. ¿Usted quiere llevar a Jorge Campos?
Es uno de los grandes líderes en la historia del fútbol mexicano.
No, por Mauricio, favor. No,
Jorge Campos se presenta en cualquier... Mira, llegan exjugadores a un entrenamiento de selección mexicana. Sí. Y con el primero con el que van todos es Jorge Campos.
Sí, por el suéter lindo que utilizaba, por esos
líder,
colores fosforescentes, porque ya era llamativo, porque era carismático, de charachero, porque cuenta chistes, perfecto.
Voy
con el siguiente.
Por eso van con el tipo divertido.
Carles Puyol, ¿qué tiene que hacer Carles Puyol? Por eso, el comentario global es el siguiente. Hay que delegar a una persona. Perfecto, que haya una cabeza, un tipo que sepa de fútbol. Puede ser Javier Aguirre. Javier Aguirre me parece... reúne el perfil, tiene experiencia como futbolista, como entrenador, dirigió en Europa, tiene buena relación con los futbolistas, conoce la idiosincrasia,
yo
lo sé, y seguramente va a ser, yo digo por poner un ejemplo, ¿no? Pero tiene que ser una persona, porque si usted pone a 8 personas, va a ser imposible generar un consenso. Y ¿sabe por qué un directivo genera un consenso de 8 personas? O un consejo, perdón,
porque
de 8 personas.
Porque es incapaz.
No, porque tiene miedo al fracaso, porque no tiene convicciones.
Claro.
Entonces, si le va mal, dice, mira que yo puse a Hernán, puse a Mauricio, puse a José.
Y yo les hago una pregunta a ustedes. Entonces, ¿qué diablos hace Duilio Davino ahí? ¿Qué hace?
O sea,
pregunta,
es que ¿qué hace? A él no lo puso la bomba Rodríguez. A él no lo puso la bomba Rodríguez.
No, sí.
Pero
Duilio
ya está.
Gente de la bomba Rodríguez. Ya es gente de la bomba Rodríguez.
Sí, bueno, porque él dijo, yo vengo porque creo en Coca, por eso lo dudé.
¿Qué?
¿Te acuerdas?
¿Qué hace entonces Duilio Davino? Él es tu director deportivo.
Tiene que dar un paso al costado.
Claro.
Tiene que tener poder, no debe tener decisión.
Por supuesto.
Y este grupo de...
¿Qué va a hacer Davino? ¿Le va a llevar el café y las galletitas a los 8? Que ya le dicen
Duilio.
El consejo de sabios, por cierto.
Ah, sí, consejo de sabios. Organiza el conference room que tenemos de reunión, le van a decir a Duilio. Y Duilio tiene que organizar todo.
¡Duilio, no jala el internet! Sí, señor, disculpe, ya va a tratar de
No, es verdad. Duilio tiene esa posición recorrido, capacidad para decir, este tiene que ser técnico o aquel. Y hay un tema
bueno,
que va más
allá.
Bueno, yo me
imagino que esa es su posición.
Yo lo que veo, que todo esto, que no es mala idea tener un consejo.
Oye,
no
¿estaba
es
Ricardo Peláez en tus nombres?
No, no.
Está, ¿eh?
¿Está Peláez?
Incluyelo,
ah,
sí.
Perfecto.
Incluyelo.
Entonces, Peláez tendrá que estar en la
cabeza. Ah, y por cierto, qué bueno que dejaron a Luis Fernando Tena en paz. Tena está muy tranquilo en Guatemala, muy va bien. A dirigir la eliminatoria, va a dirigir la Nation League.
¿Usted trajo la primicia?
Sí, 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 se lo dije.
¿Usted trajo la primicia que de Guatemala no se iba, no salía? Sí,
sí, sí. ¿Movió algo mi comentario en Guatemala? ¿Generó alguna especie de...?
No, por supuesto, en Guatemala tienen claro que Mauricio Pedrosa arrancó con esa campaña mediática.
Y tuvieron que salir al paso.
Claro, yo lo que le digo, lo
nosotros sí le damos crédito, no como otros compañeros de fútbol picante.
No pasa nada.
La comisión es buena, es positiva.
No, ¿para qué?
Tiene que ser una comisión. Es bueno tener un grupo, digo, gente que piense, es bueno, gente de fútbol y que piense. Pero acá no solo para decir el técnico de la selección, para encontrar el problema de México, que el problema de México pasa por la formación y la consolidación de jugadores, los dos pasos de las nuevas generaciones de jóvenes, hay que formarlo mejor, mentalizarlo mejor y consolidarlos en primera división. Se forma y después se pierde cuando ya tiene 17, 18, 19 años, no sirve toda esa formación y ahí México está fallando. Eso es lo que México tiene que cambiar para tener mayor pool de jugadores. Con jugadores se consiguen logros, jugadores de mayor calidad. Vamos a la pausa en Jorge Ramos y su banda. ¿Qué pasa con Luis Suárez? ¿Llega o no llega al Inter Miami? Y muchas noticias más. El Tuca Ferretti habló, está medio caliente, viene en perdedor. El Inter también viene en perdedor. El viernes juegan acá en este estadio, volvemos.
¿Esta es la casa de Mayorga?
¿No? Sí.
No voy, ya me cansé de que me estén diciendo de cosas, pero es una cosa es que me critiquen por cómo dirijo, cómo mis equipos juegan, esto no tengo ninguna duda. Pero difamarme, no lo acepto. ¿Me entendiste? Y si no puedes comprobar, yo me quedo con la boca callada, porque soy hombre. Y si digo algo a alguien, o si me dicen, yo voy y se lo digo. Él dijo. Punto. Yo no soy chismoso. Yo soy hombre. Y como hombre me tengo que hacer respetar. Y no te permito lo que tú andas diciendo, si no lo puedes comprobar, eres un mentiroso y me estás defamando. Y no te lo permito.
El Tuca Ferretti, muy molesto, porque supuestamente habrían dicho, no escuché la pregunta en esta conferencia, que no había ido a algunos entrenamientos, que los equipos estaban, los jugadores estaban sorprendidos porque Tuca Ferretti había faltado a algunos entrenamientos previo a lo que fueron sus últimos partidos o el último partido ante Tijuana. De ahí esta molestia del Tuca Ferretti, que es un experto, el Tuca Ferretti tiene un colmillo, es un experto para desviar la atención. La mejor defensa, un buen ataque. Como se defiende ante estos resultados, un equipo que no tiene puntos en el campeonato, atacando. Ya lo ha hecho en el pasado y ahora lo vuelvo a utilizar. Si faltó o no faltó algún entrenamiento, no sé, no me consta. Habló nuestro compañero León Lecanda con el Tuca Ferretti. Tuvo un 1-1 después de esta polémica, de esta caliente conferencia de prensa. Vamos a escuchar la nota y después con los compañeros analizamos la situación y lo que dice el Tuca Ferretti.
Gracias, Ricardo Ferretti, técnico de Cruz Azul. Ya. Tranquilo, Tuca.
Yo siempre estoy tranquilo, espérame.
No siempre.
No, siempre. La cosa es que siempre cuento un chiste, ¿no? De que salgo de casa, pues la familia, el lugarcito donde vive uno, ¿verdad? Y sale uno bien, pero va encontrando a cada tipo, ¿no? Y te cambia el humor.
Te cambia el día. Yo quiero hablar de Cruz Azul, Tuca. ¿Cuál es el diagnóstico que haces junto con tu cuerpo técnico, de lo que está pasando con el equipo al día de hoy?
El diagnóstico es que las cosas no nos han alcanzado. Y yo podría decirte muchas excusas, pero no soy un entrenador de excusas. Las cosas no nos han salido, no me han salido. O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, no hemos ganado. Llevamos 6 goles en contra, 1 a favor. O sea, pero a cada partido tú tienes que tomar un análisis, hacer un análisis frío. Después de los partidos no me gusta hablar, porque el jugador está caliente, tú te calientas y es más problema. Hay que bajarle. las cosas para venir al día siguiente con un video, demostrar qué es lo que podemos hacer, qué es lo que dejamos de hacer. Ahora, a base de trabajo, y de repente yo estoy convencido, pero el resultado no se da. Entonces hace con que tú dudes de ti mismo. Pero yo no puedo dudar de mí. Porque si yo dudo de mí, ¿qué oportunidad van a tener los jugadores?
Estable, firme el proyecto de Tuca.
Sí, o sea, al inicio todos los proyectos son estables y firmes. Y lo que te decía, ¿cómo va cambiando? Para un lado o para otro, dependiendo del resultado.
Bueno, nunca en tu carrera nadie se atrevió a cortar el proceso a medio torneo, ¿eh? Nadie.
Primero Dios.
En 32 años.
Primero Dios, sigamos así. Pero yo soy consciente que la silla de entrenador es un hilito muy delgado.
De Messi ya dijiste que no es un monstruo de siete cabezas, que tiene dos ojos y dos piernas, que es un superjugador, que un jugador no gana solo los partidos, que quizás se tome una foto con tu hijo ahora en Miami. ¿Qué más puedes decir del sabor que tiene para Cruz Azul y para ti como entrenador este partido del próximo viernes?
Yo creo que es un orgullo, ¿no? Es una satisfacción, ¿no? Siempre que tú enfrentas a un jugador de esta magnitud, pues yo creo que te vas a acordar por el resto de tu vida, ¿me entiendes? Y vas a llegar a viejito, ah, es que jugamos contra Messi, esto y todo. Porque ¿cuántos jugadores? O sea, antes, ¿no? Si hablamos de Pelé, Cruyff, Maradona y muchos, ¿no? Buscas, Gento y estos jugadores, Baresi, no, pues tú dices, wow. Yo me acuerdo, jugué un partido y estaba Beckenbauer. Oh, yo estaba endiosado.
¿Te acuerdas qué año fue eso?
Uy, hace tiempo, fue un juego en Los Ángeles, ¿sí? Después enfrentamos a Maradona en el Napoli. Sí, en Los Ángeles empatamos y en San José les ganamos. Entonces, híjole, el poder acercarse a estos jugadores, tenerlo ahí, híjole, es un sueño.
Y para acabar, Tuca, un mensaje a la afición de Cruz Azul.
Un mensaje es que nosotros estamos muy preocupados en un plan, aunque decir muy preocupado, decir en un plan positivo, espero que me entiendan, de que estamos buscando a base de trabajo, de dedicación, de vergüenza deportiva, lograr estos resultados que ellos se merecen, la alegría que ellos se merecen, que infelizmente ahorita no las hemos podido dar, pero que sí estamos con vergüenza deportiva y que vamos a trabajar para lograr lo que ellos y nosotros pretendemos, que entendemos las críticas que está habiendo sobre nosotros. Y puedo decir que son justas. Son justas porque nosotros en 3 partidos no hemos logrado ni un punto. Entonces, pero lo único que pudiera aparte pedirles del apoyo, que no pierdan la confianza en nosotros. Porque necesitamos del apoyo de ellos incondicionalmente. Sin ellos, ahí sí las cosas van a estar peor todavía.
Gracias, Tuca.
León Lecanda en este 1-1 con el Tuca Ferretti. Ricardo, el Tuca Ferretti, el técnico de Cruz Azul. A mí me gusta cómo habla el Tuca Ferretti. A mí me gusta cómo expresa la realidad. Yo no pongo excusas, ¿verdad? No hemos andado bien. Estoy buscando la vuelta. Tengo que mantener una manera de dirigir, que es la manera que yo estoy convencido. Tampoco puedo cambiar porque le transmito inseguridad al futbolista. Me gusta cómo está afrontando esta realidad. Y hoy la dirigencia tiene que respaldar al Tuca Ferretti. Y casualmente el viernes aquí jugará en este estadio ante el Inter Miami con Messi en sus filas.
Esa parte está bien, sí. Su diagnóstico, la explicación, tranquilo. Cuando Tuca habla de fútbol hay que escucharlo, sabe sí. Más que casi todos los que están en el medio del fútbol mexicano. Su otra reacción en la conferencia de prensa tiene que ser sancionada. Tiene que ser sancionada. La liga no le puede permitir expresarse así más ya. Pero, y lo hablo desde la experiencia.
Porque qué dice, ¿dónde
porque yo
hombre?
Vi y pregunté quién estaba.
¿Le faltó no respeto a alguien?
El tono y golpear la mesa a una persona de su jerarquía no se le puede permitir.
No, y lo que dijo cuando dice Yo soy hombre, yo no soy chismoso. ¿Qué está infiriendo? ¿Que las mujeres son chismosas? Sí, sí. Bueno, esos comentarios es, para el 20 de bastante son muy malos comentarios.
Muy retrógrada, muy retrógrada.
Claro.
Yo creo, mira, es que son las dos caras del Tuca. El mano a mano con León es exquisito, sí, es para escucharlo, es, verdad, es para platicarlo, palabra, sí. Es para entenderlo, es extraordinario. Pero lo otro, que no es una reacción visceral, es una reacción calculada.
Claro.
Yo pregunté quién estaba en esa conferencia de prensa.
Sí.
Y hoy afortunadamente hay muchos más espacios para reporteros y periodistas y comunicadores jóvenes. El Tuca Ferretti abusa a veces de querer presentarse como el viejo ogro. A mí me tocó vivirlo en mi época, hace 17 años, en la Ciudad de México igual. O sea, esto no es nada nuevo en el Tuca y ojalá ya lo castiguen. Ojalá ya la liga lo castigue. Para que no se le vuelva a ocurrir levantarle la voz y golpetearle a los periodistas que están haciendo su trabajo.
De acuerdo, porque no es la primera vez, Porque no es la primera vez.
Nadie le faltó respeto a él.
Nadie le faltó respeto a él.
Si la historia comienza en que alguien dijo que faltó los entrenamientos y es mentira.
Con fuentes de jugadores que le contaron a este periodista.
Está bien,
yo respaldo al periodista. Pero, si tú no lo respaldas al periodista.
No, yo no es que lo respaldo al futbolista.
No, güey, queda claro. Tú quieres exhibir al periodista.
Tengo herramientas para decir si fue verdad o no fue verdad. Ahora. Me extraña que el Tuca esté mintiendo de esa manera descarada. Estaría mintiendo. Si dice, me están difamando por algo que al fin y al cabo aconteció.
Si hay un ejercicio de periodismo, hay que creerle al periodista. Claro. Lo malo es que esta no es la excepción a la regla. Tuca Ferretti, como este episodio, tiene un montón. Siempre esa falta de respeto, tratando de basurear al colega. Reitero esos comentarios retrógradas. Estamos en el año 2023. El Tuca Ferretti tiene que evolucionar como ha evolucionado la sociedad. Sobre lo deportivo, el proyecto no se tambalea. El Tuca Ferretti puede presumir que es el único entrenador en la historia del fútbol mexicano que nunca lo han echado de un equipo. Él cuando se ha ido es porque ha terminado su contrato, como fue el caso con Tigres. Pero esa es la gran virtud del Tuca Ferretti, que convence al directivo de que el técnico tiene que tener autonomía e independencia. Y el próximo viernes en esta cancha, Cruz Azul es el claro favorito. O sea, que la gente no se engañe.
Favorito, sí.
Podrá estar Messi, vamos a ver... a debutar al mejor futbolista en la historia del planeta Tierra, si quieren, o por lo menos es que está ahí en la mesa con Pelé y Maradona, pero el equipo obligado, el equipo favorito, el mejor equipo es Cruz Azul.
Sin duda, sí, porque el Inter viene mal y encima viene con jugadores que están llegando sin un ritmo como equipo, Pero bueno, el Tuca Ferretti con su sello, ¿saben qué? A mí me gusta que el Tuca sea sin conferencia de prensa. Los muchachos no sé por qué. Se creen
pues
que
sí,
son
de la
nueva
época,
generación.
Son de la época
que
ustedes.
Son los TikTok y por eso que no le gusta que el Tuca se enoje y golpee la mesa. Hay que saber enfrentarlo, Algunos no saben.
Ya se van.
Vamos a la pausa.
Ya van de salida,
¿Qué más de salida?
Ya van de salida algunos.
¿De salida dónde?
Algunos, bueno, yo digo, ya van de salida algunos.
Ya acá no nos saca nadie, Bueno. Más sólidos que nunca, Pedrosa,
Como el Tuca.
Más sólidos que
te han corrido como el Tuca.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Mañana doble cartelera en la pantalla de ESPN Deportes, también en ESPN 2, en ESPN Plus. Juega el Manchester United ante el Olympique Lyon a las 9 de la mañana, hora del Este, 6 del Pacífico. Y a las 7:30, hora del Este, 4:30 de la tarde del Pacífico, el Chelsea ante el Wrexham. Así que doble cartelera, puede ver al Chelsea, puede ver al United todo mañana en ESPN Deportes y en alguna de sus plataformas. Volvemos tras la pausa con Hércules Gómez y su llegada a Miami. Final de la semana de Messi, el debut de Messi el viernes en la Leagues Cup ante la máquina cementera del Cruz Azul, en lo que va a ser ya el primer partido con la camiseta del Inter Miami, Le damos la bienvenida junto a José Valle y a Hércules Gómez. ¿Qué tal, Hércules? Bienvenido. ¿Cómo te ha tratado el sur de la Florida en estas primeras horas? ¿Bien?
Te extrañé.
¿Me extrañaste?
¿Seguro? Sí. Con mi cara, mi gesto, todo, mi humor.
Todo.
Hoy dormí
todo,
poco. Hermano, y cuando hermano, yo duermo placer, poco, me pongo de mal humor, como en aquel aeropuerto en Dallas. En Dallas, ¿no? En Las Vegas. Estoy de mal humor.
¿Fuiste a Dallas? Yo fui a Arlington.
¿Ah, tú no fuiste a Dallas?
No. Ah, no. Arlington, Texas. Arlington. anoche pensé que iba a estar en el mismo vuelo.
Ah, volamos en Arlington, es verdad.
Anoche pensé que iba a estar en el mismo vuelo. Llegué, le escribo a mi hermano José del Valle, gustas una cheve, te invito una cheve antes de iniciar este vuelo. Sí, hermano, por favor, a los 5 minutos, ¿en qué vuelo estás? ¿Cambiaste el vuelo? O sea...
Yo viajé a Miami, ustedes viajaron a Fort Lauderdale.
Ah.
Esa es la diferencia.
Ah, caray.
Ustedes viajaron al norte de... Yo vivo en Miami.
¿Dónde estamos?
José vive en Miami.
¿Dónde es esto?
En Fort Lauderdale. En Fort Lauderdale. Estamos en Fort Lauderdale.
Que por cierto, Hernán me preguntó en qué vuelo va Hércules. Yo le dije, ah, Fort Lauderdale, vamos a Miami. Me dijo,
¿En cuál va Hércules? ¿A qué hora se le... No, yo me cambié de vuelo para no encontrarlos en el aeropuerto. Para no encontrarnos.
Bien. Mira. Qué gusto estar con ustedes.
No, pero ¿sabe qué? Me preguntó José, ¿en qué vuelo vas? Ah, perfecto. Lo cambió. Él viajó solo. Viajó en un vuelo más tarde. No, viajó solo. No quería viajar con nadie.
No me interesaba compartir con nadie. Tuve que compartir 3 semanas con ustedes. Tres semanas.
Pero te tratamos bien.
Sí, de menos a más. Y últimamente Hércules después la rompió. Unas empanadas trajo espectaculares. Estamos en deuda. Estamos en deuda con Hércules Gómez. A ver, Hércules, ¿qué te genera este debut de Messi con el Inter el viernes, esta llegada de Messi, la presentación, la llegada de Busquets, la llegada de Jordi Alba, que hoy lo confirmó Jorge Mas, el propietario, la posible llegada de Luis Suárez? ¿Qué sensaciones te genera un hombre que conoce muy bien la MLS, lo que es la Liga de Estados Unidos?
Sí, la conozco porque he jugado en esta liga, vi esta liga crecer a lo que es hoy en día, he tomado parte de prensa a criticar esta liga, he visto lo bueno, lo malo, etc. Puedo definirlo de esta manera.
Sí.
En mi vida he escuchado a Hernán hablar de Major League Soccer. En mi vida. Y mire dónde estamos. Mucha Pero gente
esa,
así.
Esa no fue la pregunta.
No, espérese. Mucha gente así. Ve lo que el impacto de Inter Miami, de Jorge Mas, David Beckham, Messi y amigos, hoy en día todo el mundo está aquí. Escuché a Jorge Mas, capital de las Américas, Miami, hoy en día es cierto, todo el mundo está aquí para ver este proyecto, no quiero decir experimento, porque es un proyecto, y créeme que han intentado ya un par de proyectos Inter Miami, unos legales, otros no tan legales, no les salió, creo que va por buen rumbo, con la llegada de Messi. Obviamente llega alguien que no mencionaste, que es Tata Martino.
Sí, es verdad, no lo mencioné como técnico, es cierto.
Creo que es fundamental. No se le olvide que Tata Martino en Atlanta United fue gran parte del éxito de Atlanta United en los primeros años. Un equipo que ganó todo. Y le doy el mejor ejemplo. El primer jugador en la historia de Atlanta United, ¿saben quién era?
¿Almirón?
No. No, es Almirón, no es Joseph Martínez. No.
¿Cuál fue?
No, ¿Bocanegra? No, no era Sad, no, Bocanegra era el director deportivo, claro, que contrataba.
González Pires.
No.
Ah, el arquero, el guardameta.
No, Guzmán tampoco.
¿Quién fue?
Kenwyn Jones. Y me van a preguntar, ¿quién es Kenwyn Jones?
Sí.
Kenwyn Jones es un jugador de Trinidad y Tobago que jugó en la Premier League por varios años, un 9 clavado. Llega al equipo y luego llega Tata Martino. Y Tata dice, perdón, muchachos, yo no puedo jugar de la manera que quiero con un 9 clavado. Tenemos que ser más dinámicos. Entonces, búscame a Miguel Almirón. Entonces, búscame a Tito Villalba. Entonces, búscame a Saad. Entonces, búscame a Julian Gressel. Entonces, búscame a tal jugador, Darlington Nagby, para jugar de una forma más dinámica. ¿Sabe lo que es construir un roster en esta liga que no es fácil por los mecanismos, las reglas, etcétera, etcétera? Ahora, escuché parte del primer bloque en el carro. Qué bien que ustedes están en todos lados. Lo escuché en el carro.
Sí.
Hablando de menos, de lo que es un jugador como Jordi Alba. Jordi Alba, sí, es cierto.
Yo no estoy de acuerdo. Yo Jordi Alba tiene 34
años, sí.
Pero Jordi Alba, no sé si es vital que venga de jugar de lateral. O sea, Franco Negri, el lateral que tenía, un jugador muy cumplidor, se rompe la rodilla, ya no está el resto de la temporada. Vital, alguien en esa posición, llega Jordi Alba. Jordi Alba, que fue extremo con Valencia, con Unai Emery, y viene con Emery a ser lateral histórico, leyenda, un jugador que se lleva bastante bien dentro y fuera de la cancha con Messi.
Pero solo un paréntesis, yo no pongo en tela de juicio la calidad ni la capacidad de Jordi Alba.
Habló de la necesidad.
Claro, exactamente.
Por eso le digo.
El Inter Miami ya tiene a Messi, ya tiene a Busquets, llevar a Jordi Alba y ahora a Luis Suárez sí me parece una exageración, especialmente Hércules, porque usted sabe, en los últimos años la MLS ha trabajado de manera fuerte para erradicar esa imagen de que los futbolistas se vienen a retirar a la liga. Y la política de fichajes ha cambiado. Hoy, el jugador promedio de la MLS es joven.
Una pregunta, ¿usted no cree que Jordi Alba tiene lugar en la Premier League o otro equipo de la liga?
Sí, sí tiene lugar. En la liga tiene lugar. En Barcelona tenía lugar. Bueno, pasa con, que había que poner a Valde.
Con Valde, 19 años de edad,
pero
sería
especialmente
difícil.
Porque querían sacárselo encima por la cuestión contractual. A ver, pero si llega Jordi, si llega Luis Suárez, si llega el propio Farías, Facundo Farías, el jugador paraguayo también, Diego Gómez, quien sabe todos los detalles es nuestra compañera Pilar Pérez. Por eso hacemos contacto con Pilar para que nos cuente novedades y especialmente en el saludo aquí en Jorge Ramos, su banda. Pilar, ¿cómo te va? Primero, bueno, ¿cómo está todo? Sé que estuvimos hace un ratito con la nota que tuviste en este 1-1 con Jorge Más, muy buena nota. ¿Qué te dejó, aparte de lo que vimos aquí al aire, aparte de esta declaración y de una nota que también nos tienes guardada para un ratito con la figura del Inter Miami, David Beckham? ¿Estoy en lo correcto?
Así es, ¿cómo están? Saludos. Estoy un poquito retirado de donde ustedes están viendo justamente al Florida Blue Training Center, en donde esta mañana a las 8 de la mañana entrenó el Inter Miami por primera vez con Lionel Messi y Sergio Busquets juntos con el equipo en una dinámica, pues la verdad es que muy distendida, muchas risas, mucha plática. De hecho, vimos mucho a Leo Messi con Joseph Martínez, intercambiar palabras, correr juntos. Messi muy acoplado al grupo, ¿eh? Yo pensé que a lo mejor lo veríamos un poco separado por momentos o liderando a ese grupo como lo que se espera que sea, llegando con este perfil tan alto al equipo del Inter Miami, y no, la verdad es que él se unió al grupo como uno más, siguiendo las indicaciones del Tata, de su hijo y de todo su cuerpo técnico dentro de este entrenamiento al que asistieron alrededor de, escuchen ustedes, 200 medios de comunicación. Sí. O sea, los mismos jugadores del Inter no podían creer la cantidad de cámaras que había a las 8 de la mañana en Fort Lauderdale para presenciar ese entrenamiento. Verdaderamente fue una locura, pero sí. Después pudimos platicar con Jorge Más, también más adelante tendremos la entrevista con David Beckham. Y me preguntabas acerca de mis sensaciones. A ver, los dos están con un júbilo tremendo, con... Todavía no se lo creen, o sea, David decía, es que yo cuando vea que Messi va a pisar el terreno de juego, eso no lo dijo fuera de micrófonos, tal vez hasta lloro, hasta se me salen las lágrimas de creer que es verdad, porque hasta que no lo vimos aterrizando aquí, no creímos que era posible. En la entrevista, si recuerdan, le pregunto a Jorge si estaban preparados para lo que ha sido, ¿no? Porque por momentos parece que esto los ha sobrepasado, y me dijo, no. Ha sido mucho más de lo que nos imaginábamos. El día de la presentación fue increíble que absolutamente nadie se fue a su casa a pesar de estar empapados de pies a cabeza. Me incluyo, ¿no? Yo tenía que trabajar, por eso me quedé. Pero la verdad es que la afición realmente al pie del cañón durante todo el evento, que además pues tuvo que cambiar un montón por el hecho de la lluvia y que no pudo tener el evento o el concierto esperado.
A ver, Pilar, un par de cositas. Primero, nos decías que 200 periodistas estaban cubriendo este primer entrenamiento. ¿Cuántos periodistas comúnmente cubren el Inter Miami? En la época, claro, previa a la llegada de Messi, imagino que 5 o 6, llegaría 10.
Bueno, usted esa temporada todavía no había venido al estadio,
¿no?
Yo ya tres veces, tres veces.
Es la primera vez que va a formar,
pero ningún entrenamiento vino del Valle, ningún entrenamiento,
Pero para aceptar playera, sí, ¿no? Para aceptar playera.
Pero por lo menos vino a tres partidos. A comer gratis, uno, por eso.
¿Pagaste boleto?
No.
Sí, Pilar.
Bueno, sí, la verdad es que fue muchísima mayor cantidad. Otra de las cosas que quiero resaltar de las palabras de Más fue cuando le pregunté de la expectativa contra el equipo de Cruz Azul. Evidentemente son los dos peores equipos de sus respectivas ligas. Sabemos que el Inter de Miami lleva más temporada, Cruz Azul solamente ha jugado 3 partidos, pero los dos están en el fondo de su respectiva conferencia y tabla, y los dos tienen la necesidad de alguna manera, pues representando a la Liga MX y a la MLS, de salir y dar un partido digno, ¿no? Y él me decía, estoy muy contento que el debut tanto de Messi como de Sergio va a ser contra un equipo de la Liga MX, porque a lo mejor no hubiera tenido tantos ojos internacionalmente si hubiera sido contra un equipo de la MLS. Esas fueron sus palabras para terminar la entrevista. Así que realmente la bandera de queremos que esta noticia se sepa alrededor del mundo, a pesar de que es un arma de doble filo, porque también crea una responsabilidad adquirida para no solo el equipo, no solo la liga y la zona, ¿no? Porque lo que manejen bien o mal a partir de esta era de Messi, pues va a ser noticia.
Claro. ¿Qué se sabe de Jordi Alba y su llegada? ¿Cuántos detalles faltan o cuándo estaría llegando? Si se sabe. ¿Qué se sabe del propio Facundo Farías, el jugador de Colón de Santa Fe? ¿Qué se sabe de Diego Gómez? ¿Y qué se sabe del propio Luis Suárez? O sea, te doy cuatro nombres de cuatro jugadores. Sabemos que Busquets ya está, sí, fue presentado, Messi ya está. Del resto, ¿qué detalles conoces de la posibilidad que lleguen para reforzar este equipo?
Bueno, justo hoy con Massa hablábamos y decía que de los tres primeros que acabas de mencionar están a días de llegar, ¿no? Que los acuerdos están ya prácticamente sellados y que, bueno, los vamos a ver por acá. En el tema de Luis Suárez, se lo pregunté muy directo porque fuentes me confirmaron que ya estaba el trato entre el jugador y el Inter. A ver, ¿qué pasa aquí? Que obviamente Gremio también juega una parte importante, ¿no? Y que tiene contrato todavía y necesitaría, pues, pagar esa rescisión, regresar un poco del dinero que recibió y argumentar el por qué está rescindiendo ese contrato para poder venir al Inter. Si no acepta el equipo, pues tendrá que ser hasta el próximo año. Pero si lo acepta en este momento, bueno, pues tendremos buenas noticias con Luis Suárez. Pero a mí me dicen que entre el Inter Miami y Luis Suárez ya está todo dicho. Solo depende de lo que diga Gremio.
Importante. José, sí, Hércules.
Pilar, un fuerte abrazo. Hace un ratito Hércules mencionaba algo importante. El Inter Miami en su momento hizo malas cosas y fue sancionado por la liga. Paul McDonough, uno de los grandes gestores en Atlanta United, terminó pagando los platos rotos. Sí. Lo echaron del Inter Miami. Pilar, mucha gente se pregunta...
Los platos rotos porque supuestamente son las cosas incorrectas, ¿no?
No, por eso.
Responsable.
Sí. Claro. Pero digo, él fue la cara, sí, él fue la persona que terminó perdiendo su trabajo, más allá de que él no fue el único involucrado
en la
mala gestión, exactamente. Por eso, Pilar, quizá mucha gente hoy se pregunta, tomando en cuenta el fair play financiero que existe en la MLS, el tope salarial, todos los candados que pone la MLS para tratar de fomentar una experiencia justa o una competencia justa, la gente se está preguntando cómo el Inter Miami está haciendo, Pilar, para fichar a Messi, a Busquets, a Jordi Alba, posiblemente a Luis Suárez, cuando ya tienen su roster a Josef Martínez.
Bueno, lo que pasa es que acuérdense que el Atlanta ejerció esa compra por Josef Martínez y hoy no ocupa plaza de jugador franquicia. Entonces podría entrar por ahí Jordi, aunque los reportes decían que iba a entrar como tal vez Hércules nos puede explicar más acerca de este formato que es TAM, el TAM, jugador TAM, que también le permite, pues, ajá, subir de los 2 millones de dólares, ¿no? Pensando en que a lo mejor ese lugar sea eventualmente para Luis Suárez. Por el momento, Gregor también era uno de los jugadores franquicia que sigue lesionado y entonces podrían bajarlo. Y el tema de Campana, que era otro designated player, pero como es joven, es juvenil, pues también se puede cambiar un poco dentro de el título, digamos, dentro de la fórmula para que no ocupe ese puesto tal cual. O sea, maneras hay y creo que el Inter las va a encontrar para tener a estas figuras. Pero bueno, lo prometido es deuda. Tenemos palabras de David Beckham, que además el viernes, en el debut de Lionel Messi, estaría cumpliendo, pues, años, una fecha muy especial para él. Vamos a escucharlo.
So, David, congratulations. Thank you for this time. How's been the Messi impact so far for the team and for you personally?
It's been incredible. You know, obviously, the moment that Leo announced was a big moment for us as ownership, me, Jorge, Jose, and our families. You know, it was a very emotional moment. But then, obviously, when Leo landed here 100 yards away a week ago now, it's been a roller coaster. You know, we obviously wanted everything to be perfect for the moment that he arrived, the moment that he walks into our facility, the moment that his family arrive in Miami. And it's been great. You know, the presentation the other night was incredible. You know, to see 20,000 of our fans and the eyes of the world on our club, mm-hmm, on this league, on this, with this sport, it was an incredible moment. So it's been great. Obviously, we saw Leo today on the training field. He looks fit. Sergio looks fit. He only landed a couple of days ago, so he's going to need a little bit more time. But it's an exciting time for us.
And also, Inter has had a very good relationship with Argentinians. So what is it that the Argentinians are good for the MLS and also for this team. What are you looking for in them?
Well, I think, you know, Miami is such a diverse city, you know, and I think I've seen that. You know, the first time I stepped into Miami to announce the team, you know, Venezuelans, Cubans, Argentinians, Brazilians, you know, Haitian, you know, I think that we have such a diverse culture, you know, and now we have one of the world's greatest players, if not the world's greatest player to ever play the game in our city, in our club, you know, that's attracted a huge attention around the world, and that's what we always wanted.
Finally, what do you expect on Friday against Cruz Azul?
A tough match. We know that they're a very good team with very good individuals. You know, we don't know if Leo will start the game or whether he'll come on, because I think at the end of the day, he needs to be ready. We need to protect him and make sure that he's ready, because he's had obviously a vacation. You know, he's now been in Miami for a week and he's been training really hard and he looks great. So I think Leo and Tata will decide if when he plays and when he comes on Friday. But the atmosphere here will be incredible, and hopefully we get a win.
Well, hopefully we'll be there. Thank you very much.
Thank you very much.
Bueno, ahí las palabras de David Beckham, que nos decía que el próximo viernes, cuando Lionel Messi, así lo dijo él, ahorita dijo que no estaba tan seguro del momento de su debut, pero antes nos dijo, cuando Lionel Messi esté pisando la cancha de juego el viernes en su debut, se cumplirán 16 años de mi debut con el Galaxy frente al Chelsea, con lo cual es una fecha que va a marcar, pues evidentemente, otra era en la MLS.
Exactamente, un día histórico, sin duda, para la Liga.
Me preocupó lo que dijo David Beckham.
¿Qué? ¿Sobre qué?
Ante la muy buena pregunta que le hizo Pilar.
¿Sobre Cruz
David
Azul?
Beckham dijo, Leo y el Tata Martino van a decidir si juega. No. Messi, un gran acierto, la mejor contratación en la historia de la Liga, el mejor futbolista del mundo, campeón del mundo, la va a romper. Pero, es un lujo que lo podamos disfrutar en Estados Unidos, pero que él tome la decisión si juega o no, no, por favor. Esa es una normal, decisión del técnico.
Eso es lo más normal del mundo. O sea, llegas sin de vacaciones, de no estar activo. ¿Cómo te sientes?
Claro,
¿estás para jugar?
Yo lo entiendo.
Es lo más normal del mundo.
Claro, él va a decir, estoy para jugar, no estoy para jugar, puedo jugar 20 minutos, jugar un segundo tiempo.
Ahora,
¿de acuerdo? Es una cuestión
a mí sí me preocupa en qué tipo de forma física viene, porque este proyecto, insisto, sí. No experimento, proyecto de Inter Miami está a 12 juegos de lo que es un playoff. Sí. Y son último lugar general.
No llegan, ¿eh? No llega.
Puede que lleguen 4 partidos, 12 puntos, 4 partidos, 4 victorias. Puede pasar, pero sí creo que es bastante difícil por el calendario, cómo se acomoda tanto juego en tan corto tiempo. Y ojo, el rival que le toca es pesado. Creo que lo más probable ni es League's Cup. También tengo mis dudas qué tipo de... voy a hablarles después de Major League Soccer. Pero creo que lo más probable para Inter Miami buscar ser algo histórico con Leo Messi va a ser el Open Cup el 23 de agosto.
Claro.
Están en semifinales contra Cincinnati, están a 2 juegos de un trofeo con Messi.
Y si la final juegan en Miami, la van a jugar en el estadio de los Dolphins.
Bueno, tiene que pasar mucho porque tiene que avanzar.
Ahora les quiero
si la juegan con Houston, la juegan en el Hard Rock Stadium, eso es verdad. Y no solamente Pilar, no solamente es eso lo que decía Hércules, que es buen punto, sino ese torneo da clasificación a CONCACAF Champions League.
Sí.
Entonces podría jugar la CONCACAF Champions League, el Inter Miami, si gana la US Open Cup.
Gana CONCACAF.
Ganar dos partidos, ¿eh? Ganar dos partidos.
¿Cómo? Que va a ganar CONCACAF. Sí.
Les quería contar algo en cuanto al estado físico de Messi, porque todos sabemos que viene de esas vacaciones en las Bahamas y decía Hércules que le preocupa. Bueno, desde antes de que se hiciera el anuncio oficial de que era jugador del Inter Miami, lo vimos entrando y saliendo del centro de entrenamiento hasta en 3 ocasiones. Desde que Lionel Messi aterrizó en Florida, ha venido a entrenar. Con el grupo, sin el grupo, ellos estaban en San Luis o no estaban, era oficial o no era oficial, Leo Messi estaba entrenando aquí, ¿eh? Creo que su gen competitivo y sus ganas, evidentemente, de darle a la afición que ha pagado cientos de dólares para poder venir el viernes a verlo frente a Cruz Azul, pues le debe de generar la idea de tener minutos. Eso creo yo.
Sí, el equipo viene a perder contra San Luis 3-0. Es difícil para el Tata Martínez. Si
líderes San Luis. Líderes
a Busquets o no lo alineo a Busquets. ¿Cómo?
¿Hércules? Líderes.
Exacto, sí, líder, sí, San Luis viene muy bien, pero igual, digo, el equipo viene mal, entonces uno dice, recurro a los jugadores de experiencia, Messi, Busquets, pero también hay que ver cómo llegan,
claro. La adaptación a los nuevos compañeros. Habrá que ver qué pasa. Va a ser un partido duro, ¿eh? No hay que generar muchas expectativas en cuanto a resultados, independientemente que Cruz Azul no viene bien, ¿eh? Pilar, si no te queda nada más, abrazo y estamos pendientes de cualquier novedad.
Aquí estaremos siguiendo todos los detalles.
Gracias, Pilar Pérez, entonces, poniéndonos al día de estas novedades del Inter Miami, especialmente en este 1-1 con
David Beckham. Quiero decir algo breve de Beckham.
Sí.
Lo de Messi hoy no pasaría sin Beckham en su momento. Cuando llega Beckham se cambian las reglas, el jugador franquicia es por David Beckham. Y la gente que dice que a Messi no hay que exigirle, todo lo contrario. A Messi hay que exigirle tanto como a Beckham. Beckham ganó 2 títulos con el Galaxy. Beckham sí. Llenaba todos pero los primero, estadios, si como no, seguramente claro lo va a hacer Leo Messi. No, porque hay mucha gente que piensa, Messi ya lo ganó todo, no tiene nada que probarle a nadie. Sí, con Argentina, con el Barcelona, con el Paris Saint-Germain, perfecto. No, pero ahora viene a una nueva liga donde hay que exigirle.
No tiene que probar, pero sí tiene que rendir.
Por
tiene
supuesto, que hay que exigirle.
Messi no tiene nada que probar. Major League Soccer, sí. Entonces depende mucho de Messi.
O sea, tanto inversión para que después de lástima a la cancha, no. La cancha claro, tendrá que mostrar claro. Un nivel acorde a su momento. Acorde a su momento, no el mejor Messi que vimos en Barcelona. Vamos a la pausa en Jorge Ramos y su banda. Todavía muchos temas pendientes. Ya volvemos. Cristiano Ronaldo, el futbolista hoy del Al Nassr de Arabia Saudita, dijo en las últimas horas, no iría a jugar a Estados Unidos con Messi, porque en Arabia el campeonato es mucho mejor que en Estados Unidos. Palabras que generan controversia de Cristiano Ronaldo en esta rivalidad que es interminable entre Messi y Cristiano. Ahora la discusión es cuál liga es más competitiva, cuál liga es mejor, Arabia Saudita o la liga de Estados Unidos, la MLS. Respondí muy rápidamente. Es difícil analizar una liga que uno no sigue como la liga de Arabia Saudita porque no la seguimos. No tiene que basarse en qué, lo que vemos a nivel de selecciones mundiales, lo que vemos en torneos internacionales y el conocimiento que tenemos de la liga de Estados Unidos. Y después los jugadores que llegan a ambas ligas. Yo veo la Liga de Estados Unidos por encima de la Liga de Arabia Saudita. No sé si ustedes coinciden. Yo, no un porcentaje muy alto, no un escalón muy pronunciado, pero sí, si tengo que analizar una de las dos, veo por encima a la Liga de este país.
Híjole, no lo sé, Hernán. Y la razón que no lo sé es porque entiendo lo que dices, hay que ver el último campeonato mundial, Arabia Saudita le gana al campeón del mundo, sí. Argentina. Lo que te puedo decir es que sí.
Que fue el único que hizo, ¿no?
Sí, está bien. No, jugó bastante bien. Jugó muy bien.
No, ese partido. Pero te digo, después no anduvo bien con Polonia, no anda bien con México, pierde los partidos.
Perfecto.
Queda eliminado. Sí. Estados Unidos clasifica a octavos de final.
Pero no tiene nada que ver Major League Soccer con el equipo que calificó a la siguiente ronda.
Está bien,
porque
es verdad.
Si vemos, o sea, Liga de Naciones semifinales, ni un jugador. Ni un jugador de Major League Soccer. Miles Robinson, convocado. Lo bajan a la tribuna.
Zimmerman.
No estaba. Pero en el Mundial iniciaron un cuadro completo sin un jugador de Major League
todos
Soccer.
Europeos.
Todos
europeos.
Entonces, eso tiene muy poco que ver. Entiendo lo que dices. Yo me enfoco más en el jugador, la calidad del jugador. Pero igual es imposible, porque si analizamos la liga, una de casi 30 y el otro de, ¿qué te gusta? 18, 20. El top de un lado al top del otro, creo que sí se puede dar más al lado de Arabia Saudita. Por esta transferencia de fichajes. Hay que sacar los 30 mejores jugadores de una liga a los 30 mejores jugadores de la otra liga. Yo sí creo que está ganando Arabia Saudita. Creo que se puede decir, no pasa nada. Hay que ver la transferencia. Karim Benzema, Kante, Brozovic, Cristiano. O sea, mundo de jugadores elite. Pero el promedio de Major League Soccer, yo sí creo que es más fuerte que el promedio de Arabia Saudita.
Eso es lo que yo me basaba, que todo es verdad. Que los jugadores que llegan ahora a Arabia Saudita no son jugadores tan cerca al retiro como algunos que están llegando en la MLS.
Claro.
Pero me refiero más que todo a eso, al promedio así, en general.
Sí.
Veo más competitivo al futbolista estadounidense.
Yo también. Yo creo que hay, en líneas generales, ¿no? Hércules sí. Mencionó a las excepciones a la regla que jugarían en cualquier equipo de Major League Soccer y en cualquier equipo marcarían la diferencia. Pero al final
¿cómo lo medimos?
Cuentas,
porque van al Mundial de Clubes y dices, es el mejor de lo mejor, entonces claro. Es mejor esta liga, ¿no?
Totalmente. Es imposible responder con certeza porque para empezar tendríamos que ver unos 20 partidos de la Liga de Arabia,
claro.
¿No? Para tener un mejor parámetro.
¿Cuántos has visto, honestamente?
No, ninguno.
Yo vi un juego de Cristiano contra PSG.
Sí.
Es todo lo que he visto.
Ah, claro. Sí, claro, bueno, que era un amistoso, goles por
pero,
todos lados.
Pero a lo que voy, es todo lo que he visto,
sí,
entonces no
sí,
te puedo...
Sí. Que seguramente Cristiano tampoco vio partidos de la MLS.
Claro.
Habla para defender su liga. Que está bien, él tiene que defender su liga, ¿eh? tiene que defender la liga que le está pagando ahora, millones ahora.
Lo que hay que destacar, brevemente, Hércules, lo que hay que destacar es que antes la MLS no tenía competencia. Hoy la Liga de Arabia compite con la MLS, porque esos fichajes que mencionó Hércules, sin Arabia Saudita como contendiente, estarían jugando acá.
Sí, bueno, es gran tema. Ayer una entrevista con Dan Garber de Sebastián Salazar, Fútbol Américas, donde Dan Garber le preguntan sobre ese tema y dijo, en su entonces fue China. No me preocupó China y vimos lo que pasó con China. O sea, no dice que eso va a pasar.
Cierto, es buen
punto, dice que eso va a pasar con Arabia Saudita, pero esta película ya la vimos. No pasó nada.
Claro.
Entonces, hay que ver cómo se mantiene, porque Major League Soccer de un punto, dos equipos y luego regresó a 10.
Sí.
Y luego subió otra vez con mucho interés, con David Beckham, con lo que ha hecho, pero hay que aguantar. Hay que ver si Arabia Saudita puede aguantar.
Sí, porque es verdad lo que dice Hércules. La MLS hoy es una liga consolidada. Tuvo ese bache cuando desaparece Tampa, cuando desaparece el Miami Fusion. Sí. Fue ahí que uno decía, ¿aguanta la liga o no aguanta? Pero pues es verdad. Se estableció, creció en equipos, estadios. Ahora, Arabia Saudita tenía un objetivo, tenía, porque se retiró, de ser sede mundial 2030. Y para eso potenció la liga en la llegada de figura. Por alguna razón, vaya a saber, no me extrañaría política, dijo, no voy a ir a esta Copa del Mundo, me retiro mi candidatura. Quizás el mensaje fue de Infantino, ¿sabes qué? Tres mundiales, 22, 26 y 30, 12 en Medio Oriente, es mucho. Entonces, espero un poquito más, no me extrañaría. Entonces, ¿qué pasa Arabia Saudita? Dijo, no importa, plata tenemos, tiempo también.
Buen dato, ¿eh?
Esperamos, pero ellos quieren potenciar la liga con la imagen. Y hoy Arabia Saudita quiere jugar, quiere organizar su Copa del Mundo.
Es muy interesante eso. Por cierto, nada que ver con eso, pero antes el Tampa Bay Muni tenía un narrador terrible en español en la radio. Pero muy... ¿Sí? Sí, yo creo que es la razón que se tundó ese equipo.
¿Cuál es su nombre?
Hernán Aldo.
Si habré narrado goles de Roy Lassiter, pase del pibe Valderrama,
y goles
de Lassiter, claro. Sí. Jugaba Martín Vázquez en ese equipo. Sí. Martín Vázquez.
O sea, Hernán Pereira los hundió.
Apareció Frankie Hedduk, era jovencito.
Sí, sí, sí.
Jugando en ese equipo. Sí, claro. Buenos recuerdos. Yo fui uno de los pioneros de esta liga. Yo estuve en este estadio.
¿Quién es la Volpe? Para tomar crédito de Major League Soccer.
Pero
él la armó.
Yo la armé.
¿Quién se da lujo de decir en 1996 comienza la liga, la MLS, y Hernán Pereira relataba los partidos de Tampa Bay Muni? No cualquiera, ¿eh?
Ve lo que es hoy en día.
Hoy le contaba a José en el camino. Cuando aparece el Miami Fusion, que jugaba en este estadio, remodelado. El estadio era inferior a la calidad que tiene ahora, que se remodeló y se lo mejoró muchísimo.
Antiguamente jugaba, Lockhart.
Exactamente, el Lockhart Stadium. Acá jugaba el Miami Fusion. Primer partido, entradas agotadas. Se quedaron como 3.000, 4.000, 5.000 personas fuera del estadio que no podían ingresar. Bueno, segundo partido, sobraron las entradas.
Ojalá.
Nunca más se llenó.
No creo que va a ser el caso con Miami, porque ya lo vi pasar con David Beckham. Yo era jugador activo en esa liga y era una locura. Se transmite otra vibra entre los mismos futbolistas que juegan. Sí. De repente te sientes un poco más importante, como esto es ya más en serio. Ojalá y siga así.
Y hoy han aparecido las nuevas generaciones. Estamos hablando del 98, 99, 2000, han pasado 20 años. En esos 20 años los niños nacieron, empezaron a ver fútbol, dicen quiero ir a la cancha, quiero ver el Inter Miami, es el equipo de mi ciudad.
No solamente
hay
los domésticos.
Más identificación.
Claro.
Claro.
Ayer estaba Hugo Sánchez con nosotros en Ahora o Nunca y le preguntamos sobre tres jugadores. Tienes que dejar uno en la tribuna, uno tiene que iniciar, el otro a la banca. Era Pelé, Messi y Maradona.
Oh.
Y habló de Maradona y dice, es que para mí Maradona es un ídolo. Yo juego con los soccer en NASL y juego con el equipo Dallas Burn en MLS porque vi a Pelé jugar en los Cosmos, que por cierto ganó el 67, Beckham ganó con Los Ángeles, ahora Messi le toca ganar.
Claro.
Si quiere.
Esa es la exigencia, sí. Bien, hay que exigirle a Messi,
fuera,
muy bien.
Hugo Sánchez, ¿a quién sentó?
No, fue por la fácil, pero muy buena. Sí. Como las, o sea, para empezar,
infame
la de Pedrosa. Pedrosa dice que número uno Maradona, número dos Pelé y Messi para la tribuna.
No está mal, no está mal. Maradona es el número uno.
No, pero tiene que poner algo en la ecuación.
¿Qué?
Si usted lo que quiere es atraer al público, hoy a Messi lo conocen más.
No, estamos hablando del aspecto futbolístico.
No, porque hay que ponerlo todo en la balanza, ¿no?
Es una injusticia para Pelé.
Espérate.
Podría ser una injusticia, pero es la realidad.
No existía esto, pero entonces me están comparando. Si queremos comparar los tres, no podemos comparar hoy Messi que tiene
no, mediáticamente tienes que,
un ruido, un impacto claro, que Pelé que, no tenía.
Cada claro. quien en su momento, porque es la misma excusa para Pelé, pero, es que no tuvo los recursos, pero no, pero la medicina, ustedes, la inteligencia
pero el equipo
deportiva,
quiere alinearlo ahora.
El rival.
Si la pregunta es, de esos tres jugadores, Messi, Maradona y Pelé, uno a la tribuna, uno al banco suplente y otro titular, creo que era así la pregunta, sí. hablando del hoy.
Sí, el hoy.
Entonces pongámoslos en el contexto de hoy.
El hoy. Messi, no, Messi
yo pongo a Messi, yo pongo a Messi en la cancha.
Messi en la cancha.
¿Por qué? Porque existe yo el iPhone.
Yo puse Pelé de suplente y puse a Diego en la tribuna. Lo hizo igual Hugo, pero Hugo lo hizo de esta manera. Titular puso Pelé. Messi suplente y puso a Diego en el cielo.
Hernán, titular Messi. Titular Messi, porque primero que todo es un grandísimo futbolista. Es más goleador que Pelé y Maradona. Sí. Encima es un playmaker como Pelé y Maradona. Y hay que sumarle lo que hablábamos con Hércules, el aspecto de redes sociales. Es un jugador mucho más global.
Yo
a la banca pongo a Pelé y a Maradona en la tribuna porque es buenísimo, pero no fue lo suficientemente profesional. Si yo tengo que tomar la decisión como director deportivo, lo tengo que poner todo en la balanza.
Estamos analizando jugadores, no profesionalismo.
No, yo entiendo bastante bien.
O sea, analizamos profesionalismo.
La primera vez que vio la televisión, cuando fue en blanco y negro, el primer jugador que vio fue Pelé, entonces le tiene un cierto cariño. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo.
Señores, hay novedades, después le voy a contar de la pausa en jugadores. Un jugador mexicano que iría a jugar a Europa. Y un jugador español que iría a jugar a México, ¿eh? México que gasta, que trae jugadores. A ver si suma o no suma. No sé si tenemos que irnos a la pausa ya o hay tiempo para ir desarrollando estas noticias que tenemos todavía pendientes aquí en Jorge Ramos y su banda, ¿eh? También, ¿usted tenía algún detalle del tema Suárez?
Sí,
que
sí, no cuando quiera.
Todavía?
Cuando quiera lo
perfecto.
Puedo compartir.
Vamos con el tema Suárez para que nos comente del Valle si Suárez va a jugar en el Inter Miami o no va a jugar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la realidad? Y también después le voy a comentar estas transferencias que estarían dando las últimas horas. Un jugador campeón con México en Copa Oro, ¿eh?
Uf.
Va a Europa, ¿eh? Parece que sirvió Copa Oro, sirvió la vitrina de Copa Oro, ¿eh? Cuénteme el tema Suárez, Luis Suárez, jugador del Gremio de Porto Alegre, el uruguayo. ¿Llega al Inter Miami?
Qué buen tema y qué bueno que está Hércules para que nos ofrezca la perspectiva del futbolista. Luis Suárez quiere jugar en el Inter Miami. Luis Suárez le dijo al Gremio, tengo una molestia en la rodilla. Los médicos del Gremio le hicieron todos los estudios pertinentes y le dijeron sí, efectivamente, hay una pequeña molestia en la rodilla, tenés una pequeña lesión, le produce dolor a Luis Suárez. Luis Suárez ha estado jugando con dolor. Entonces Suárez les dice, necesito rescindir el contrato porque no puedo seguir jugando. El Inter de Porto Alegre le dice, perfecto, podemos rescindir tu contrato, pero en el año 2023 no vas a poder jugar con ningún equipo. Claro, y Luis Suárez lo que quiere es rescindir el contrato para poder jugar con el Inter Miami. Luis Suárez ya tiene todo acordado con el Inter Miami. Luis Suárez quiere jugar en la MLS. Ahora el Inter Miami nada más tiene que negociar con el Gremio de Porto Alegre para saber cuál va a ser la rescisión de contrato, para saber cuánto dinero va a recibir el equipo brasileño. Pero lo que está clarísimo es que Luis Suárez ya tiene un acuerdo con el Inter Miami y Messi ya tiene quien le lleve el mate.
No seas tan despectivo.
No puedes hablar de esa manera de Luis Suárez.
Un goleador como Suárez, por favor.
Pero bueno,
por favor.
¿Le llevaba el mate
ahora,
o no?
Yo le pregunto a Hércules. Suárez ya en el ocaso de su carrera. Messi lo mismo, Jordi Alba, Busquets. Jugadores que ya superan los 30 años y hasta algunos los 35. ¿No es peligroso eso? Mucho más con el clima que se juega
con los viajes de Major League Soccer,
y viajes
de la MLS. Puede ser, pero honestamente yo de lo que he visto del profesional hoy en día... Ya no lo cuestiono físicamente. Yo cuestioné a Zlatan Ibrahimovic físicamente en Major League Soccer a los 37 años, regresando de una operación de cruzado en la rodilla. Me cerró la boca, 52 goles en dos temporadas. Era físicamente otro, era es increíble. Hemos visto jugadores ya a una edad más avanzada acoplarse porque son mejores atletas, mejores profesionales, la medicina moderna. Lo que ustedes quieran, no lo descarto. Yo nomás pregunto sobre Suárez. Luis Suárez es un gran futbolista y creo que lo ha mostrado en Gremio, todavía tiene mucho en el tanque.
Sí, es importante.
No le falta un jugador ofensivo a Inter Miami.
O sea, tiene a Luis Campana, un jugador muy interesante, sí. Sub-22.
Leonardo Campana.
Leo Campana, perdón. Y tiene a Joseph Martínez.
Claro. Sí. Que no le hace claro, falta.
Ahora viene a mi cancha. Eso es lo que yo explicaba.
Está bien, pero Carrera tiene un buen suplente.
Jordi Alba hace falta. Se requiere un lateral por izquierda y Jordi Alba es un jugador, si ves los goles y asistencias de Messi en su tiempo en Barcelona, está en el radar de los mejores 5 jugadores en asociación con él.
Sí.
O sea, eso
pero
para
regresando
mí,
a lo de Suárez, usted tiene razón, no lo necesitan.
Es
pero
mi
no
pregunta.
Carrera tener también un buen banco de suplentes.
Pero
entre
no,
el
es
banco.
Que,
¿tres nueves?
Aquí, eso es una.
Se juega con dos.
Este es el efecto dominó en Major League Soccer por las cadenas de topo de salario, por las cadenas de los mecanismos, del jugador joven de franquicia, jugador franquicia, etcétera. Si tú firmas a Luis Suárez, a nadie vas a convencer que Luis Suárez va a ganar menos de 1.6 millones de dólares. No va a pasar. Sí, Luis Suárez viene para ganar algo mínimo, ¿ok? Jugador franquicia. Bueno, Joseph Martínez para afuera, Campana para afuera. Si eso pasa, ¿qué más? Ya la inversión que hiciste con Campana. Uh-huh. ¿Cómo es esto? Sí es cierto que tienen lo de Pizarro, esa plaza, pero es una cadena que peligrosa. no se puede utilizar tan fácil.
Sí, puede ser peligroso el manejo interno que uno desconoce en tema finanzas, en tema salarios, en tema cuánto gana uno, o los jugadores que son más proyecto a futuro, que de repente terminan.
Ahora, esto puede cambiar. Mañana hay una junta de dueños en el juego de estrellas donde están hablando del posible cambio de reglas y mecanismos. Puede cambiar todo.
Sí, puede cambiar, exactamente. Y a veces echa la ley, echa la trampa. Bueno, hay que armar algo para poder liberar esos espacios.
Llegó Beckham. Y hubo cambios en las reglas. Claro. Ahora llega Messi y el fútbol cambia. La sociedad cambia. Hoy hay más dinero, hay más gente que quiere invertir. Lo de San Diego. Sí. O sea, cerca de medio billón de dólares por una franquicia.
Por eso cuando yo escuché el inicio del programa, cuando hablaste de Jorge Mas, que no es persona de fútbol, eso me molestó un poco. O sea,
¿por qué? No es gente de fútbol.
¿Usted es gente de fútbol?
Sí.
¿Por qué?
Porque yo vivo el fútbol, porque sé de fútbol, porque analizo el fútbol, porque comento fútbol. Porque...
Usted invierte el tiempo en el fútbol, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué hace Jorge Mas?
Invierte dinero.
Él es un empresario.
No, invierte su tiempo y dinero en esto.
Sí, no,
más
está
que
bien.
Cualquier otra.
Pero, sí, pero el concepto es si sabe de fútbol, si está involucrado.
Pero ¿por qué Hernán sabe de fútbol y Jorge Mas no?
Porque yo hace años
o
que
sea,
digo...
Jorge Mas sabe más de fútbol que Hernán Pereira. Eso está diciendo Hércules Gómez.
No, estoy preguntando.
Jorge Mas sabe de fútbol. Para ti sabe fútbol.
Y recuerde que Hernán fundó la liga. Jorge Mas no.
Exactamente, claro, fundé la liga. Y tengo un equipo que dirijo y tengo ojo para los jugadores.
Es una falta de respeto, o sea, no puede invertir tanto dinero y tiempo en esta profesión y decir es en los
valoro
personas
que ponga
fútbol,
dinero.
Sí. Yo valoro que ponga su tiempo.
A él le sirve su tiempo,
yo tengo
su
una
dinero.
Pregunta para Hércules.
Él busca el negocio, perfecto, busca el negocio. Y la verdad es que aplaudo al Inter Miami que convencieron a Messi, porque fue un golazo. Pero no es hombre de fútbol.
Claro que es hombre de fútbol.
Hombre de béisbol, hombre de otros deportes. Hombre.
No.
Cuando soy el que pongo dinero arriba, tengo que saber. Por algo le pasó lo que le pasó en el pasado, ¿eh? ¿Qué pasó acá, eh?
Bueno,
vinieron algunos y empezaron a comprar jugadores en valores que no eran los reales.
Al Davis, el fallecido dueño de los Raiders, que en paz descanse, siempre decía, if you're not cheating, you're not trying. Si no estás intentando engañar, no estás intentando de ganar. O sea...
No, pero engaños y engaños, ¿eh?
Tengo una pregunta para Hércules, pero está la pausa si quiere al volver, ¿no?
Listo, al volver de la pausa lo hacemos. Aquí estamos Jorge Ramos y su banda en vivo, en esta semana de Lionel Messi, el debut de Messi, el próximo viernes aquí en este estadio ante la máquina cementera, lo que va a ser el arranque de la League Cup para ambos equipos. Ya volvemos. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Cristiano Ronaldo encendió la polémica al afirmar en las últimas horas que el campeonato en Arabia Saudita es mucho mejor que la MLS en los Estados Unidos. ¿Ustedes qué opinan, eh? ¿Es la Liga de Arabia Saudita superior a la MLS? Aquí hay algunas respuestas. Orozco dice, sí, para mí la Liga Saudita es mejor porque todos los jugadores que están llevando... Alfredo dice, sí, Arabia Saudita está llevándose a los mejores jugadores del mundo y la selección de ese país ha mejorado mucho, ¿eh? Solo le ganó Argentina en el último Mundial, por cierto, ¿eh? Jorge dice, no, la MLS es mucho mejor. Que venga Cristiano a jugar la League Cup y lo demuestren. Larry nos escribe y nos pone el siguiente mensaje. Creo que ninguna de las dos sobresale. Quitando las europeas, ni la MLS o la Liga de Arabia Saudita están por... detrás. Para mí estaría el Brasileirão y la Liga MX. Gracias por sus comentarios. Por cierto, la Liga Argentina es superior a la MLS y a la Liga de Arabia Saudita lejos, muy lejos, Pero bueno, la MLS está por encima de la Liga de Arabia Saudita. No tengo ninguna duda, ninguna duda. A nivel selección ha sido mucho más los Estados Unidos que lo del país asiático, No se muevan, ya volvemos con mucho más aquí en Jorge Ramos y su banda, Hoy comenzando esta Messi Week, la semana de Messi, El viernes debuta con el Inter Miami. Ya volvemos. Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, había anunciado que iba a dar este próximo lunes alguna noticia, que tenía algo para compartir con todos, alguna novedad. Y bueno, la novedad fue esta, ¿no? La presentación de la Copa América, este video con el logo del torneo que se va a jugar el verano que viene aquí en los Estados Unidos. Por ahora no hay novedades del torneo, se saben que juegan 10 selecciones de Conmebol, las 10 afiliadas a Conmebol, es un torneo de Conmebol. Hay 6 de CONCACAF que tienen que clasificar a través de la League's Cup, Nations League, se va a dar la clasificación para dicha Copa América.
Aunque hay 4 selecciones que ya esperan. México, claro. Estados Unidos, Canadá y Costa Rica esperan. En la Liga...
No clasificados. No. Tienen que ganar un partido.
Esperan en la ronda de cuartos, claro, de final, exactamente. En la Nations League hay 2 grupos de 6, donde lo que hemos señalado, ¿no? Todas las selecciones nada más van a jugar 4 partidos. A Guatemala, por ejemplo, el calendario la mataron. 2 la partidos mataron. Contra Panamá, 1 contra El Salvador y 1 contra Trinidad. El calendario más fácil lo tiene El Salvador.
¿No tienes confianza?
No. Sí tengo confianza, pero claramente no se está compitiendo en igualdad de condiciones.
Son calendarios injustos, Hércules. Son calendarios mal marcados. A veces juegan... yo juego en tu casa contigo y tú no juegas en mi casa. Se dio en la última eliminatoria. O sea, no
pero,
está bien manejado.
Pero igual ganas, se reparte el dinero.
No, pero no es el dinero. Voy al tema de competencia deportiva.
Sí.
La competencia.
Pero a lo que voy, hay una razón en por qué siempre se hace en Estados Unidos. Se supone que todos reparten dinero se puede fluir a otros temas para que mejore su competencia deportiva.
Sí. Yo voy al tema de la clasificación, no de la Copa Oro como tal, o Copa América en este caso, en Estados Unidos. Pero bueno, es un hecho. A ver, un par de novedades. Luis Chávez... Ya dicen que es un hecho que Pachuca llegó a un acuerdo con el Dinamo de Moscú y se va a jugar el fútbol europeo, el Dinamo de Moscú. Bien por Luis Chávez que va a Europa. Ahora va a una liga de segunda categoría. No va, un equipo importante de una liga de segunda categoría. Está bien, es un paso, lo es. No es el ideal, no es el mejor, pero por lo menos podrá cumplir su sueño de jugar en Europa.
28 años de edad, si es su manera de salir, felicidades. Lo que de repente atrae a un futbolista a llegar a un equipo como el de Pizarro en Atenas es que tienen Champions League o la posibilidad de jugar en competencias europeas.
Claro.
Los equipos rusos no. Hoy en día, exacto, no, con las sanciones. Entonces,
claro.
A mí me sigue sin entender, yo sigo sin entender qué tanto se gana.
Sí, sí. El hecho de decir jugar en Europa, pareciera eso.
Y hay algo que a mí me sorprende. Si tenemos que destacar a un futbolista mexicano del pasado mundial, Luis Chávez, acaba de tener una gran Copa Oro, otro golazo. ¿Cómo le cuesta al jugador mexicano recibir ofertas? Porque coincido con Hernán y con Hércules, una liga de segunda categoría y encima no puede jugar Champions.
Puede ir a una liga más importante, aunque no vaya un equipo top. O sea,
bueno, también por su edad, 28 años de edad, sería difícil.
Juega en contra y seguramente su pasaporte. Tema Sergio Canales. Nos confirman que Sergio Canales es nuevo futbolista del Monterrey, el ex futbolista de Betis, Valencia, Real Madrid, entre otros. 32 años. Es una apuesta arriesgada, puede que salga bien, puede que salga mal. Hay equipos que le ha salido bien, como el caso de Gignac, le salió súper bien a Tigres. Hay otras que ha salido mal.
29 años a Tigres.
No sabe.
Gignac, 29 años a Tigres.
Gignac con 29 años, sí, era más joven, claro, que lo que tiene Canales ahora. Que fue un buen delantero, nada más. No, nunca
Canales,
dio.
Sí. Media punta más que delantero.
Pues sí, media punta.
Es un volante ofensivo, media punta.
Pero voy a... ahí nomás, no, a secas.
Cuando el Madrid lo fichó, pensaban que iba a ser el próximo crack y nunca dio el paso.
Exacto.
Y con el Betis ha tenido una buena carrera. Yo creo que para Rayados es una muy buena contratación. Es
entonces, favorito de Rayados. ¿No?
Para mí sí, Rayados es favorito.
Sí, tiene gran plantel, exactamente. José tenía algo pendiente.
Sí, Hércules, muy breve, antes de que se vaya. Usted se la juega. Como cuando era delantero, no me la tire el córner, por favor. El proyecto Inter Miami con Messi, Busquets, Jordi Alba, posiblemente Luis Suárez, No nada más es una apuesta del Inter, es una apuesta de la MLS. Para usted, ¿ese proyecto va a ser exitoso o va a fracasar?
No, yo sí creo que exitoso. Lo podemos ver. La atención ya está, algo que le faltaba en esta nueva
etapa. Yo hablo de títulos, sí.
Algo que le faltaba a esta nueva etapa de Major League Soccer con su trato con Apple. Le faltaba esa atención. Ahora en la cancha, estos 6 meses yo sí creo que van a ser muy difíciles. Ya después creo que vamos a ver el Inter de verdad.
Gracias, Hércules. Gracias, José. Seguiremos toda la semana originando Jorge Ramos y su banda desde la ciudad de Fort Lauderdale. Aquí a las espaldas nuestras está el estadio del Inter Miami. El estadio donde Messi el viernes debuta en la Leagues Cup. Su primer partido con la camiseta del conjunto de la MLS. Nos reencontramos mañana. Ya viene el cronómetro. Estaremos presentes. Y más tarde, ahora o nunca. Gracias. Sí.